Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a esta comisión de empleo, políticas sociales y vivienda. En primer lugar, tenemos que consultarlo con todos. Tenemos dos comparecencias en comisión, en este caso dirigida al comisionado de la pobreza y contra la exclusión social, que podremos entender que pueden unirse. Esto es una decisión de la mesa, pero me gustaría plantear la posibilidad esa precisamente de unirse ambas comparecencias. Sí, señor Rodríguez.
Señor presidente, con carácter previo me gustaría plantear una cuestión de orden que tiene que ver, si usted me lo permite, con la celebración de la comisión en el día de hoy, porque queremos, como Grupo Parlamentario Popular, manifestar nuestra protesta más enérgica y rotunda por la celebración de esta comisión y simplemente porque tocaba en el calendario y aunque la consejera manifestó que no podía acudir, sin embargo, se está celebrando con un orden del día que contiene iniciativas que no tienen nada que ver con la consejera. Nosotros, como grupo parlamentario, y usted bien lo sabe, solicitamos por todas las vías posibles que se buscara una fecha diferente para que la comisión pudiera celebrarse, si es que la consejera no podía acudir a la del día de hoy, con lo que, a mi juicio, usted ha contribuido, señor presidente, y se lo digo con todo respeto, a desvirtuar la labor de control que, como oposición, nos corresponde en este Parlamento. Yo creo que se ha tratado de una maniobra de distracción, si me permite así expresarlo, para evitar que la consejera reciba las críticas de este grupo parlamentario. A mi juicio, a nuestro juicio, señor presidente, actitudes como esta yo creo que degradan al Parlamento y por eso queremos dejar en acta constancia de nuestra rotunda protesta. Y en relación con la acumulación que usted acaba de proponernos al resto de los grupos, entendemos que deben ser diferenciadas ambas porque una es muy específica. Además, en el tiempo está planteada por este grupo, en fin, con carácter bastante anterior a la que ha presentado el Grupo Socialista y, por consiguiente, querríamos, antes que mezclarlo con una particularidad específica como es la pobreza y la exclusión social, saber cuál es la función del comisionado, cuáles son los objetivos que se plantean y, por consiguiente, creemos que deben diferenciarse ambas iniciativas. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Advertirle que nada más lejos de la realidad, esta mesa, no solo con la vicepresidenta, sino también con este caso con la secretaria, no vamos a establecer ninguna maniobra de distracción ni ninguna desvirtuar absolutamente nada. Simplemente llevamos con una propuesta precisamente del Grupo Parlamentario Popular del 22 de octubre de 2015. En varias ocasiones se me ha hecho llegar la necesidad de que el comisionado estuviese presente. Yo hace bastante tiempo se puso en contacto conmigo el comisionado y yo a su vez mantuve esas conversaciones también con el comisionado para buscar la fecha más adecuada. La fecha más adecuada, bueno, recuerdan ustedes que el día 1 de julio estaba convocada, yo hablé con los portavoces a solicitud de otro portavoz que me advirtió de la no posibilidad de estar. Todas sus señorías, los portavoces, advirtieron que no había ningún inconveniente para que se celebrase el día 15. Fue la fecha propuesta. Entendíamos, además, por parte de la mesa, que una vez que está solicitada el día 22 y atendiendo precisamente a las reivindicaciones que verbalmente me habían hecho con respecto a la asistencia del comisionado, entendíamos que era el momento oportuno. Es que el comisionado es gobierno. Yo quiero también entender eso. Yo no estoy aquí para defender al gobierno. Nosotros estamos aquí para que dinamizar la comisión de forma que se haga por los cauces adecuados y reglamentariamente establecidos. El señor del comisionado, el señor Néstor Hernández, además tiene rango de consejero, por tanto es control de gobierno también. Y atendiendo esa necesidad, que por cierto fue el Partido Popular quien primero, como bien dice el señor Rodríguez, quien primero lo solicitó, y posteriormente el Partido Socialista en fecha mucho más breve, pues se ha hecho esa propuesta de comisión, orden del día. Por cierto, he hablado con el resto de los portavoces para acordar precisamente este orden del día. Dicho esto, señor Rodríguez, usted ha planteado que hay una cuestión más específica y otra más genérica. Bueno, recae en esta presidencia y en esta mesa decidir si se hace o no se hace. Yo desde la presidencia considero que hay elementos suficientes para unir ambas comparecencias, y estoy convencido de que por parte del comisionado no tendrá ningún tipo de inconveniente en incorporar aquellas cuestiones específicas si así se precisa. A mí me gustaría, lo lanzo de aquí, pero me gustaría también saber, porque los portavoces tienen algo que decir en este sentido, si les parece oportuna o no que esta comparecencia la unamos. Así que, por parte de Grupo Mixto, si considera oportuno que se unan ambas comparecencias, quiero escuchar a todos los portavoces y tomar una decisión en este sentido.
Vale, nosotros primero estuvimos hablando con Pepa Luzardo del problema que había con la comisión. Ella se puso en contacto con nosotros, estuvimos hablando del orden del día. Nosotros sí compartimos con el Grupo Popular que la consejera lleva tiempo sin comparecer a la comisión de empleo. Es cierto que no va a venir hasta septiembre, es una de las consejeras que menos ha comparecido que hace tiempo que no ha comparecido y que se ha reclamado que comparezca al menos por el Partido Popular. Y con respecto a que se una o no se una a las comparecencias, pues vale, sí, nosotros estamos de acuerdo en que se una a las comparecencias, pero sí que nos sumamos a la reclamación que había hecho anteriormente el Partido Popular.
O si considera oportuno o no.
No, brevemente, y como se ha abierto el debate, vamos a ver, yo creo que todos los grupos políticos, cuando venimos a las comisiones, nos gustaría que los titulares, fundamentalmente, de las áreas que se debaten en dicha comisión estén presentes en todas y cada una. Eso, digamos, sería lo deseable. Una vez dicho esto, sinceramente, sobre todo teniendo en cuenta que había solicitudes de comparecencia por parte del comisionado, que es un área trabaja en un área que para nosotros es fundamental y que tiene un contenido enorme, tampoco le hemos querido dar más trascendencia de la que tiene, porque entendemos que tiene sustancia suficiente esta comisión. Uno es capaz de entender, cuando ha tenido responsabilidad de gobierno en un municipio, pues es capaz de entender lo que puede suponer el tener áreas de responsabilidad en el ámbito de un gobierno autonómico que la agenda a veces te marca. Otra cosa que puede ser más discutible o menos la agenda. Pero siendo deseable que siempre acuda, lo que sí tengo que decir es que entiendo que no ha habido falta de concurrencia a esta comisión por parte de la vicepresidenta del Gobierno hasta ahora en ninguna ocasión. Y en el calendario ordinario, que era hasta el mes de mayo, se ha cumplido siempre. Esta es una habilitación extraordinaria, con lo cual creo que tenemos que felicitarnos todos un poco de tener una oportunidad más para debatir los temas fundamentales, y reiterando que lo ideal es que pudiera haber estado ella también hoy, con independencia estuviera el comisionado. En ningún caso tampoco vemos que se esté ni debilitando el trabajo de esta comisión, puesto que, como comprobaremos hoy, va a haber enjundia y materia para elaborar también la gestión que ha hecho el comisionado, que creo que también que es fundamental evaluarlo, sobre todo cuando ya ha pasado un año. Y en cuanto a unirla, hombre, si a mí me preguntan, no soy el quien las ha presentado por parte de ninguno de los dos, que creo que estarían más cualificados para defender cada uno su postura, pero creo que se van a tocar temas muy similares. Obviamente sí que entiendo que deberían tener un tiempo bastante amplio los dos proponentes, eso sí, por supuesto, e incluso darle la oportunidad al propio comisionado de extenderse un poco en el sentido si finalmente deciden que se...
Gracias, señor Campo. Es por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana.
Sí, desde nuestro grupo parlamentario queremos hacer constar que, a pesar de que podemos o no estar de acuerdo con las políticas desarrolladas por la consejera, sí que entendemos que nunca ha eludido la labor fiscalizadora y de control del Gobierno. Es la primera vez que yo creo que falta a una comisión. Así que, además, tenemos la oportunidad de poder compartir visiones con otro miembro del Ejecutivo. En cuanto a cómo se ha desarrollado el proceso de orden del día, de establecimiento del orden del día, nosotros entendemos que la mesa obró correctamente. El presidente llamó a los portavoces, al menos a mí me llamó para consultarme cuál iba a ser el orden del día de esta comisión. Nosotros estábamos de acuerdo con lo establecido. Y por otra parte, decir que en cuanto a la fusión o unión de las dos comparecencias, estamos de acuerdo, pero también apuntamos apuntar, como el compañero del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, que sí que nos gustaría que los tiempos fueran un poco ampliados.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cruz?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, plantear que efectivamente hasta el mes de mayo la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales ha comparecido en esta comisión puntualmente. Es cierto que el presidente de esta comisión se ha puesto, como siempre lo hace, en contacto con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para confeccionar el orden del día, y evidentemente hemos sido los portavoces de las áreas las que hemos dicho qué asuntos deben de estar en este orden del día, que efectivamente eran de dos comparecencias sobre pobreza y exclusión social. En el anterior pleno hubo una comparecencia de la vicepresidenta sobre pobreza y exclusión social, hace menos de un mes, sobre este mismo asunto. Tengo entendido también, y además lo podemos comprobar yendo a las distintas sesiones de esta comisión, donde el propio Grupo Parlamentario Popular insistía que quería que compareciera el comisionado para que hablara sobre pobreza y exclusión social. Hoy tenemos aquí el comisionado de pobreza y exclusión social, y por parte del Grupo Socialista no tenemos ningún inconveniente en hacer una unificación de ambas comparecencias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, señora Luis.
Buenos días. Desde el Grupo Nacionalista pues coincidimos con el Grupo Socialista y otros portavoces en que efectivamente la actuación por parte de la presidencia ha sido la normal, la ordinaria para todas las comisiones. Se ha consultado con los portavoces tanto los órdenes del día como la posibilidad de cambiar la reunión a otro día, que parecía que era imposible porque por cuestiones de fecha. En relación a los puntos que se han incorporado en el orden del día, yo realmente no entiendo qué se está planteando cuando por parte del Grupo Popular en diversas ocasiones se ha pedido que compareciera en esta comisión el señor comisionado. Y bueno, en definitiva, la verdad que no entiendo cuál es el problema que hay. Yo también coincido en que deben acumularse ambas comparecencias y también, como han dicho otros portavoces, que sí que se amplíe el tiempo todo lo que sea posible. Muchas gracias.
Muy amable. Teniendo en consideración las...
Sí, me gustaría por el artículo 81, porque hay alguna contradicción en los hechos que se han relatado. ¿De acuerdo? Vamos a ver, señor presidente. Yo recibo, como imagino el resto de los miembros de esta comisión, el orden del día el día 7
perdona, pero va
de
a repetir
julio.
Lo que dio el señor Jorge.
No, voy a decir los hechos. El día 7 de julio. El día 7 de julio usted manda el orden del día y usted decide que como había algunas comparecencias que tenían que ver con el señor comisionado, pues las coloca en el orden del día. Y precisamente yo le digo después que no, porque como había tenido una comparecencia justo la semana anterior del pleno, le pedí que me enviara los asuntos pendientes que usted me envía. Aquí pone, buenos días, Pepa, tramito asuntos pendientes del orden del día. Esto es 8 de julio 2006, 10 y 16. Esto lo recibo yo el día después, mis asuntos pendientes de mi grupo. Y le digo al presidente, sí, está por escrito. Y además, bueno, si quieres, por cierto, le preguntaste al letrado cómo eliminar los asuntos que ya se han visto en las comisiones anteriores. Yo tengo por costumbre que la verdad siempre se abre camino. La verdad siempre se abre camino y las mentiras tienen las patas muy cortas. Usted manda el orden del día hecho, porque usted decide como no puede venir la señora consejera, que yo no discuto que no venga, lo que discuto es el hecho por el que no viene, y que no va a venir desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, el área más importante de este gobierno, que es el área social. Y el comisionado lo que tenía que haber hecho era haber comparecido a petición propia al mes siguiente de ser elegido. Eso es lo que tenía que haber hecho el comisionado, que tampoco, que ya allá ustedes se han querido comparecer. Y tampoco tiene nada que ver que comparezca el comisionado con que comparezca la señora consejera. No son incompatibles dos comparecencias. Y lo que no puede ser es que usted me manda los... Y entonces, claro, una vez que me manda... Esto fue el viernes 8. Mi grupo parlamentario presenta una queja a la mesa de la Cámara el lunes. Y en la mesa se ve, y la señora presidenta queda, porque además me lo dijo mi portavoz, que estoy convencida, me dijo que fue exactamente así, en que le llamaba a usted para intentar retrasar o adelantar, hablamos de retrasar o adelantar, esta comisión para que viniese la consejera. Se lo digo a usted, le llamo por teléfono 20 veces y usted me contesta en un WhatsApp que es que estuvo en una jornada todo el día y no me pudo contestar. Hombre, a mí me parece que nos merecemos un respeto. Que si yo le estoy llamando es porque estaba pendiente de saber, primero, si se cambiaba la fecha de la comisión y, segundo, si me incluía dos asuntos que mi grupo tenía interés que había presentado en enero, que tiene que ver con la hipoteca joven y con vivienda usada. Y no me parece que los jóvenes de vivienda usada tengan que esperar al mes de septiembre, porque, claro, usted me dice, no, pregúntaselo en el pleno. Pero es que nosotros hemos decidido que al pleno llevamos otra pregunta. O sea, ustedes no van a decir a nosotros qué preguntas y qué asuntos tenemos que llevar. Y esta es la verdad. Entonces, usted decide de manera unilateral el orden del día. Y ahora está decidiendo también que las dos comparecencias se unan. Allá usted, yo prefiero que las dos comparecencias se vean por separado. Porque entiendo que mi comparecencia está pedida desde el día 20 de octubre. 20 de octubre del año pasado. Y hay una serie de asuntos que a mí me gustaría que el señor comisionado me contestara a las propuestas o sugerencias o preguntas que le voy a hacer en la comparecencia.
Gracias por sus aclaraciones. Les voy a aclarar que, porque igual nos llevamos equívocos, el calendario de sesiones de esta comisión, igual que del resto de las comisiones, no las decide la presidencia ni la mesa de esta comisión. Lo decide la Junta, la mesa y portavoces, que ha establecido el calendario. Y ya, y como bien algún portavoz, como el de Nueva Canarias, decía, se habilitó de forma extraordinaria el mes de julio. De forma que cada comisión por cada área tendrá una comisión entre el mes de junio y el mes de julio. Claro, aquí es fácil decir, es que la última fue el mes de mayo. Bueno, claro, para todos los consejeros, efectivamente, para todas las consejerías de todo el Gobierno de Canarias. Solo hay una comisión, y si no, le invito a que se vean el calendario de sesiones, solo hay una comisión por cada área, ¿de acuerdo? Medio Ambiente tiene una entre junio y julio, Cultura tiene una entre junio y julio, y así sucesivamente. Por tanto, no ha habido ninguna alteración ni ningún empeño. Es decir, que la Junta, si la Junta de Portavoces decide que se tiene que hacer tres comisiones al mes, será la Junta de Portavoces. Pero mientras a esta mesa llega el orden establecido con los días de celebración, lógicamente nos vamos a ceñir a los mismos. Bien, con respecto a la...
Pero contésteme a que me manda primero el orden del día cerrado y luego luego me manda los asuntos pendientes el día después. Es que eso es lo que usted ha hecho.
Pero bueno, habrá que decirlo todo, es que nosotros el miércoles, Pepa, antes... Ay, perdón, disculpe, señora Luzardo. Nosotros el miércoles tuvo comisión y hablamos para decir precisamente los asuntos pendientes y establecimos que era el comisionado. Yo le paso al letrado para que lo publicite y así fue como salió la convocatoria oficial. Dicho esto, yo doy la bienvenida, por supuesto, al comisionado, que no creo que tenga que ser, parece que en vez de alegrarnos estamos aquí, bueno, pues poco menos que cuestionando su presencia. Yo creo que esta mesa se alegra mucho de que esté aquí, porque es un asunto, efectivamente, que el Partido Popular del mes de octubre del año pasado lo había solicitado. Según el informe que me facilita también el letrado, es la mesa la que tiene que decidir. Yo he escuchado a los portavoces y, por tanto, es esta mesa quien decide si se acumula o no se acumula. Y, en función de lo que he oído, parece razonable que se acumule. Voy a hacer, por supuesto, el tiempo. Yo tengo aquí un reglamento con el tiempo, pero voy a ser, por supuesto, muy generoso en el mismo, porque yo creo que es un asunto importantísimo que vamos a tratar en el día de hoy. Por tanto, esta mesa no va a tener ningún tipo de reparo en esa condescendencia con el tiempo. Si les parece bien, inicialmente 5 minutos Partido Popular para abrir el debate, posteriormente 5 minutos Grupo Socialista, el otro proponente, y posteriormente el comisionado, lo digo a efecto genérico, el comisionado por 10 minutos, los grupos restantes, grupos políticos, yo tenía aquí 3, pero puede ser 3, 4, 5 minutos cada grupo político restante, posteriormente Grupo Parlamentario Popular, otros 10 minutos, Grupo Parlamentario Socialista, otros 10 minutos, y acabaría el comisionado con otros 10 minutos. Me parece que, como línea general, puede ser este, digamos, la acumulación de tiempo, pero repito, con descendencia absoluta a la hora de, por supuesto, si tienen que usar algo más. Así que, señora Luzardo, si usted... Sí. ¿Va a intervenir? Sí. Sí. Tiene usted la palabra.
Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Comenzamos la comparecencia. En primer lugar, señor Hernández, bienvenido a esta comisión y, sobre todo, bienvenido un año después, prácticamente, de su toma de posesión. Efectivamente, usted tiene rango de consejero. Por lo tanto, nosotros consideramos que podía haber hecho, a petición propia, una comparecencia cuando fue designado como comisionado. Y es más, a nosotros nos hubiese gustado incluso que nos hubiese propuesto sus retos, sus objetivos cuáles eran su trabajo, cuál era su calendario, el que iba a establecer precisamente como comisionado. Y además, sobre todo, queríamos saber, porque claro, llevamos hablando de pobreza y exclusión social desde que llegamos aquí, yo especialmente, ¿no?, en lo que es la etapa parlamentaria. He preguntado en varias ocasiones, a ver si hoy tengo más suerte, de que me den los datos de cuál fue la evaluación de la estrategia anterior, porque entiendo que para hacer un nuevo trabajo lo primero que hay que analizar es qué sucedió con el anterior. Supongo que de aquella gran estrategia contra la pobreza y la exclusión social de en torno a 190 millones de euros que nosotros mismos como grupo parlamentario estuvimos criticando porque sabíamos que las cantidades no iban a ser ciertas, lo que está claro es que ese documento que finalizó el 31 de diciembre del 2015 establecía que por año el Gobierno tenía que hacer una evaluación y darlo a conocer. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo último que se me dijo la señora consejera es que ya tenía los datos, que ya lo conocía, pero que yo no se lo había preguntado. A ver si hoy tengo un poco de suerte. Vamos a ver. El presidente Clavijo, cuando hizo su discurso de investidura, yo recuerdo haberlo escuchado con mucha atención y, sobre todo, como una gran novedad, fue precisamente que prometió pues una nueva ley de servicios sociales antes de finalizar el año 2015. Iba a llegar antes de verano, no sé si iba a llegar la ley de servicios sociales antes de otoño. No sé si usted sabe cuándo puede llegar la ley de servicios sociales, y también en la página 20, que es lo que quería resaltar, dijo creación de un comisionado para luchar contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Y se comprometió el señor Clavijo de dotarlo de los recursos necesarios para coordinar toda la acción de gobierno. Entiendo que este debe ser uno de los objetivos que usted ha tenido marcado. Por eso queremos saber, señor Hernández, de forma desglosada, durante este año, cómo ha llevado a cabo y qué es lo que ha llevado a cabo en la coordinación de toda la acción de gobierno y con qué medios ha contado. Porque solo conocemos su trabajo y mire que le puedo decir que casi le persigo cariñosamente hablando a través de los medios de comunicación pues para saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? En una respuesta que logré, que me dieran, además una respuesta que tengo que decir que me facilitaron el 19 de mayo, muy concreta, me ha servido mucho para ser parte de la comparecencia que hoy le solicito. En esta respuesta, donde yo le preguntaba qué trabajo se estaba haciendo, me dice que se había hecho previamente un estudio junto a la Universidad de La Laguna sobre desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias y sus implicaciones sobre la competitividad económica. Este parece ser que es un estudio que ha hecho. Nos gustaría saber, primero, por qué se encarga la Universidad de La Laguna, quiénes son los autores del estudio, cuándo se encargó y cuándo finalizó. Y luego, no sé si es un estudio que se ha hecho por convenio y no ha costado absolutamente nada o ha sido un estudio que ha costado. Y, por lo tanto, queremos también saber si ha tenido coste, cuál ha sido el procedimiento de adjudicación. Luego, en este mismo escrito, nos dice que una vez hecho este primer estudio, llega a la conclusión que hace falta otro. Y entonces encarga otro estudio que se llama Desigualdad, Pobreza y Cohesión Social en Canarias, análisis de su incidencia y distribución entre la población. Pues en relación a este estudio, queremos también saber lo mismo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuándo se encargó? Si tiene coste, si no tiene coste, cuál es el procedimiento y, sobre todo, en qué fase se encuentra ahora. Luego, supongo que nos podrá dar el calendario de las distintas ONG con las que se ha reunido, porque también he visto que se ha reunido con la FECAI y con FECAN, y nos gustaría, sobre todo, conocer cuál ha sido el contenido de las reuniones con estos colectivos. Y lo que me parece muy importante que nos dé también el desglose, usted lleva ya este año, pues llevamos ya 6 meses, ¿no?, ejecutado, cómo está la partida disponible de su presupuesto específico, de lo que es su oficina, el comisionado, que nos dé el desglosado y sobre todo nos diga, yo sé que se han creado 5 mesas para trabajar, ¿no?, una de diagnóstico, quiénes la forman, cuándo se reúnen, ¿cuándo tienen previsto finalizar? Porque lo que nos ha dicho la consejera es que hasta dentro de un año más no vamos a tener unas conclusiones claras. Y en la segunda parte de mi intervención pues ya hablaré más de los datos de pobreza. Ahora lo que quiero saber es más bien cuál ha sido su trabajo, dónde estamos, qué ha hecho y hacia dónde vamos. Muchas gracias.
Gracias, señor Luzardo. Lo ha clavado. Los 5 minutos, perfecto. Vamos, que se tenía que usar alguno más, no habría problema. Quiero decir, eso es lo que quería decir. Señora Cruz Oval, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
Gracias. gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista aborda esta comparecencia con gran expectación. Y gran expectación, quizás movidos también por el anterior pleno y también motivados por el año que llevamos aquí escuchando datos de distinto índole. La carencia de datos oficiales ha hecho que tengamos tasas diferentes de AROPE según quien hable, si habla un organismo oficial o si habla una entidad social. El índice de pobreza es diferente. Que mezclemos qué es pobreza y exclusión social libremente cuando estamos hablando de cosas diferentes. Que hablemos de plan y lo igualemos a estrategia, que son cosas totalmente diferentes. De cómo abordamos la pobreza estructural y la coyuntural, que no tienen nada que ver abordar una situación y otra. Se puede abordar pobreza coyuntural, pero nunca podemos abordar exclusión social de manera coyuntural. Hay que abordarla de manera siempre estructural, porque las medidas que hay que implementar para abordar la exclusión social siempre tienen que ser a largo plazo. Porque hemos utilizado datos haciendo referencia a que el 92% de los menores canarios, el 92% de los menores canarios están en una situación de pobreza y no parpadeamos al utilizar esos datos ni reflexionamos. O sea, ¿quién nos ha facilitado ese dato? 92 son muchos niños. Quizás estemos hablando de exclusión social y no de pobreza. Yo considero que todos estos datos es importante que nos ponga luz sobre estas cuestiones el comisionado. No obstante, yo me atrevo a hacer algunas valoraciones y por una cuestión ya de formación me gustaría aclarar la diferencia entre pobreza y exclusión social, haciendo referencia a que Canarias ha tenido el primer plan de lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social en el año 1998. Ese plan tenía una vigencia de 10 años y fruto de ese plan han surgido cosas muy buenas para esta tierra. Por ejemplo, el plan sociosanitario de atención a personas con discapacidad y atención a las personas mayores, que ha generado plazas residenciales en un número importante, hasta alcanzar en muchas islas el 3,6% de la población mayor. Y ha supuesto también un avance importante en la atención a las personas con discapacidad. Fruto de ese plan también generó una atención psicosocial a los enfermos mentales. Y podíamos seguir relatando un sinfín de medidas que fueron objeto de ese plan. Pero ese plan no fue una cosa del gobierno de 1998. Fue objeto de un minucioso estudio. Fuera de ese estudio no tenemos uno tan amplio y detallado de cuáles son las condiciones sociales, y entendiendo por sociales el más amplio posible, de las condiciones de vida de las familias canarias. Si queremos dar respuesta de verdad a la pobreza y dar una respuesta a la inclusión social de los canarios y las canarias, tenemos que ser consecuentes. Planes que adornen las estanterías en administraciones públicas hay mucho, pero el plan tiene que dar respuesta. No vale la foto, tiene que dar respuesta. Y para dar respuesta no se puede dar respuesta a lo que no se conoce. Nadie va a un médico y le hacen una intervención quirúrgica si previamente no tenemos un diagnóstico de lo que tenemos. Es verdad que en este momento la situación es muy grave. La situación que están padeciendo los canarios y canarias es muy grave. Hay que ponerte a pie de calle. Esa familia monoparental que no tiene trabajo, que no tiene ingresos económicos, para poder garantizar las necesidades básicas de sus hijos. Y a eso donde hay que seguir dando respuesta inmediata, a la cobertura, a dar un mínimo de protección social para que se garanticen condiciones dignas, mínimas de vida a las familias canarias. Y paralelamente, seguir haciendo el estudio para dar respuesta a ese problema estructural que tenemos. Quiero plantear que con la crisis económica en España, y de las que no estamos al margen los canarios, la pobreza se ha extendido, se ha cronificado, intensificado. Pero no es un problema, el problema de la pobreza en Canarias no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Tenemos, ya el presidente me está diciendo, entonces voy a parar y seguir. Bueno, gracias, señor presidente. Continúo en la segunda intervención.
Muchas gracias, señora Cruz. Tiene la palabra el señor comisionado, don Néstor Hernández. Como usted quiera.
Muchísimas gracias a todos y todas las portavoces. Yo, después del preámbulo del que hemos sido protagonistas, sí quiero resaltar sobre cuestiones de procedimiento, que seguro que todos estamos de acuerdo, si en el procedimiento no, pero en lo más importante, que es que seamos del Partido Popular, seamos del Partido Socialista, no quiero dejar a nadie fuera, seamos de Podemos, todos vamos a estar de acuerdo con Nueva Canarias, todos los que están aquí, Coalición Canaria, en que lo más relevante de hoy es hacer un voto a favor, deseamos del color que seamos, seamos católicos, ateos, agnósticos, judíos o musulmanes, todos los que estamos aquí y somos más, hacemos un llamamiento, a pesar de que algunos utilicen los teléfonos, hacemos un llamamiento para lo importante que es el llamamiento a la paz universal. Me parece mucho más relevante que una cuestión formal, me parece mucho más relevante. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Y sí que rogaría, entre otras cosas por una cuestión de carácter personal, que el uso del teléfono mientras esté hablando, pues lo dejemos, ¿no? Es una cuestión que yo, por carácter, pues me distorsiona bastante durante cualquier intervención. Segundo, sobre saber cuáles son las funciones del comisionado, de verdad están los decretos, yo no los voy a desarrollar aquí, y están desde el mes de julio, que es la coordinación, pero lo repito, es la coordinación en esencia de toda la tarea del Gobierno en materia de inclusión y lucha contra la pobreza. Tercero, me someto a lo que ha considerado la mesa, que es, yo venía preparado para hacerlas por separado, es el que estamos con los datos. Y cuarto, sí que pido cierta paciencia, porque en una comparecencia que se pide y que se pidió es la evaluación de la estrategia anterior, que yo creo que es muy relevante, y no voy a desviar ningún asunto, pero en mi primera intervención me voy a centrar en la evaluación de la estrategia anterior, y sí que le ruego al presidente que me dé cierto margen temporal, porque yo creo que van a salir datos relevantes. Bien, con respecto a la estrategia anterior, la estrategia que se informó, que se elevó, se comunicó al Parlamento de Canarias el 19 de julio del 2013, que es un documento que con toda seguridad todos ustedes conocen, quería resaltarles que, bueno, voy a ordenar la intervención precisamente siguiendo el mismo esquema que planteaba la estrategia. Son muchos y densos los datos. Decir que en un momento determinado hubo algunos grupos en el mes de noviembre que nos decían que el comisionado debía informar ya sobre la evaluación y simplemente lo descartamos porque la evaluación terminaba el 31 de diciembre con el cierre del presupuesto del ejercicio 2015. Y como ustedes bien saben, el ejercicio no se acaba de cerrar hasta finales de enero. Es a partir de ahí cuando los órganos directivos nos pueden enviar los informes cerrados de cuál ha sido su nivel de gestión y en consecuencia podemos medir su nivel de eficiencia. Hecho eso, desde ese momento estamos recabando los datos para hacer el seguimiento del conjunto de la estrategia. Puedo dárselos por anualidad, pero yo creo que a todos nos va a venir muy bien que lo intente resumir en los 3 años. ¿Vale? El análisis que le propongo es hablar de lo que planteaba la estrategia presupuestariamente, hablar de lo finalmente presupuestado y, para concluir, de lo ejecutado. Nos va a dar un mapa más o menos exacto, así como aquellas políticas que es posible hablar del número o poderles ofrecer el número de beneficiarios. Dicho esto, la estrategia se estructuraba en varios apartados, uno que llamaban de dinamización económica, otro de cobertura social, otro atención a la infancia, otro vivienda y otro desarrollo humano. De todos ellos, intentaré hacer un mapa sucinto. Con respecto a la dinamización económica, había varios subcapítulos que tenían que ver, el primero, con el desarrollo empresarial, medidas de desarrollo empresarial. Y ahí estaban los fondos Jeremy, los fondos de innovación, los fondos de infraestructura y las subvenciones para minorar los tipos de interés destinados a empresas y destinados a autónomos. Decirles que la estrategia inicialmente planteó un presupuesto ambicioso de 80 millones de euros, la dotación final fue de 51.900.000 euros y se ejecutaron, en el presupuesto se recogió esa misma cantidad y se ejecutaron finalmente 12.427.195 euros. En todos los informes esto no era un dinero presupuestado en sí mismo, sino era un fondo disponible sobre todo de fondos europeos. La razón que se esgrime desde los centros directivos del bajo nivel de ejecución es que casi todos estos fondos dependían de la demanda del propio sector empresarial y de las pymes, y además la demanda que hubo fue bajísima, como ellos mismos constatan en sus informes, una demanda muy baja, y casi todos estos fondos, estoy haciendo un resumen, se tramitaban a través de entidades financieras. Entidades financieras que encontraban poca rentabilidad o que ponían condiciones, según recogen los informes, como bastaba con estar en el registro del REA, de Moroso, para que no se concediera algún tipo de subvención. En cualquier caso, fueron 405 los beneficiarios de estas medidas, que decidieron acudir a estas medidas, y crearon 556 empleos. El segundo apartado de este primer punto de dinamización económica era el plan de empleo social, que tenía una gestión bastante singular, que intento expresar. Este plan consistía básicamente en medidas extraordinarias para que llegaran a los que mayor dificultad de acceso al trabajo tenían. El convenio, el acuerdo que se llega con la FECAM para financiarlo, es que en la FECAM los ayuntamientos se comprometían a poner entre el 1 y el 10% de lo que percibían del Fondo Canario de Financiación Municipal, y la Consejería de Empleo ponía la mitad de lo que ponían los ayuntamientos. La previsión inicial de la estrategia en los tres años fueron 75 millones de euros. Finalmente se ejecutó, se presupuestó lo que es el programa de la comunidad autónoma, aportó unos 39 millones de euros y lo ejecutado estaba por debajo de la previsión inicial, entre otras cosas porque los ayuntamientos no pudieron aportar la cantidad que inicialmente se exigía. Con todo, el Servicio Canario de Empleo nos informa que la contribución que se realizó desde el conjunto del Gobierno de Canarias fue mayor que la inicialmente estipulada, porque si alguien padecía las dificultades económicas también eran los ayuntamientos. Las cifras que nos dan es que frente a los 37 millones que finalmente en los tres años aportaron los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias aportó 24.749.401, bastante más que el 50% de la cifra que tenía que aportar inicialmente en función de la aportada por los ayuntamientos. Combinado con esto, se desarrolló la estrategia de la segunda oportunidad con los cabildos, y aquí se ejecutó un presupuesto por parte del Gobierno de Canarias de 4 millones de euros, los cabildos aportaron 9,7 millones, fondos europeos 8,6 millones, en total 23 millones, y número de beneficiarios 4.266. El segundo pilar de la estrategia, denominado de cobertura social, tenía sobre todo la idea, según plantearon en la estrategia, de mantener los fondos y las acciones que ya se estaban desarrollando, teniendo en cuenta el nivel de recortes que estaban sufriendo las administraciones, particularmente las autonómicas y los ayuntamientos. Estamos en una época de restricciones económicas, donde la primera sorpresa fue que se desprendió a Canarias del Plan Integral de Empleo de Canarias, que tenía una aportación de 42 millones de euros. Estamos en una época en que se congelaron y se disminuyeron en el conjunto del Estado en más de 2.200 millones de euros lo que era la ayuda a la dependencia en el conjunto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, como defendió el Gobierno de aquel momento, lo que pretendía era mantener en la medida de lo posible lo que ya se venía prestando. Aquí hay muchos subapartados, pero que tengo la obligación de trasladarles. En atención a la emergencia, inicialmente la previsión de la estrategia recogía para las tres anualidades 9 millones de euros. Finalmente se ejecutaron 10 millones de euros 320.962. 1.320.000 euros más de lo previsto. La estrategia convenía en aquel momento mantener y ampliar en la medida de lo posible la ampliación de la PCI. Perdón, la PCI, ampliar la PCI. Lo inicialmente previsto para los tres años por parte de la estrategia eran 65.500.000 euros. Las leyes de presupuesto sucesivas de las tres anualidades sumadas fueron de 69 millones de euros. Lo ejecutado finalmente fueron 85 millones y medio de euros. Es decir, un incremento de 20 millones de euros en las tres anualidades con respecto a lo previsto inicialmente por la estrategia. Esto dio como resultado, ha dado como resultado que las familias perceptoras en estos tres años hayan sido 25.022 familias y que hayan beneficiado, porque las familias se integran como porque el titular de la percepción, unas 50.441 personas en Canarias. Otro compromiso de la estrategia era la modificación de la PCI, y así se hizo. Los que son aquí parlamentarios y parlamentarios del mandato anterior y que han continuado lo saben, cuyo objetivo era ampliar el colectivo beneficiario, simplificar el procedimiento y incrementar y potenciar las ayudas a familias con menores. También había en este mismo apartado de cobertura social una partida prevista inicial de 9 millones de euros para ayuda a domicilio, de la cual se ejecutaron solo 3,2 millones de euros. Lo esencial, según nos informan, es que aquí se hizo un tipo de convenio al que no se quiso acoger la mayor parte de los ayuntamientos, porque consideraban que era perjudicial para los intereses, y no les resultaba atractivo. Cobertura social general está el cuadro de resumen, compromiso de mantenerlo también, el cuadro de resumen de los servicios sociales municipales. Aquí la estrategia en los tres años preveía una financiación de 36,7 millones de euros, sumado en los tres años. Finalmente, se han ejecutado 38,6, 1,9 millones más de lo inicialmente previsto. Los beneficiarios de los servicios sociales municipales, esto es información generalmente recabada de los propios ayuntamientos a través de la FECAN, que la aportan en sus memorias y demás, el número de usuarios serían unos 1.143.682 a lo largo de los tres años y, indudablemente, aquí puede haber las mismas familias beneficiarias porque, como ustedes saben, hay un nivel de pobreza anclada en Canarias importante, cronificada, y el número de atenciones, según los datos, 1,7, casi 1,8 millones de atenciones específicas. En cuanto a atención a la dependencia, no lo hago en defensa de quien habla, sino un ejercicio bastante difícil porque hubo un momento determinado en el mandato anterior, atención a la Dirección General era la misma que infancia y después, bueno, hay que hacer un ejercicio de desglose importante metiéndose y escudriñando el presupuesto. En atención a la dependencia, lo inicialmente previsto en la estrategia eran 430 millones, las tres anualidades, 215.000 euros. Se presupuestaron finalmente 446, 788, 483. Y aquí, como les digo, está la parte correspondiente, una parte correspondiente en una anualidad a infancia. En atención a la drogodependencia, las tres anualidades, que era otro programa recogido, eran 31.200.000 euros. Al final se ejecutaron 30.838.000 euros, es decir, unos 361.000 euros. Hay que decirles que casi la mayoría, casi el 90% de estas acciones se desarrollan desde hace muchísimos años con convenios con las ONG. ¿Vale? La mayor parte de estos programas se desarrollan con ellos. En cuanto a la atención a la infancia y la familia, específicamente los programas de prevención de menores y adopción y el programa de medidas judiciales, de menores con medidas judiciales, al final tenemos que lo previsto por la estrategia eran 168 millones, finalmente en los tres años se han ejecutado prácticamente 180 millones, 179.991.511. El número de beneficiarios, aquí cuesta decir beneficiarios, porque indudablemente son menores que lo están pasando mal, fueron 28.898 en las tres anualidades. En cuanto a violencia de género, la estrategia preveía unos 17 millones de euros. Finalmente se han ejecutado algo más de 18, un diferencial de 489.957 euros. Vivienda. En cuatro de resumen de cobertura básica, que es otro programa específico donde colabora la FECAN directamente y en alguna ocasión alguna entidad, alguna fundación, hay que citarla porque ha colaborado como la Caixa. Inicialmente la estrategia preveía 1,5 millones, algo más de 1,5 millones de euros. Finalmente, la suma total, me he equivocado, perdón por con tanta cifra, 3,700,000 euros, ¿vale? Y lo ejecutado al 100%. Atención a la infancia. Aquí hay que distinguirlo porque la estrategia, por un lado, tenía los programas específicos de infancia, esto que les decía antes, de menores tutelados, ¿vale? Y por otro lado, tenía otro capítulo que llamaba Atención a la Infancia, que es donde que consistió básicamente en la implantación de los comedores escolares. Como ustedes saben, Canarias fue pionera y el ejemplo cundió en algunas comunidades. La previsión de la estrategia en los tres años estaba en los 7,5 millones de euros. Finalmente, siempre se ejecutaba menos porque, como ustedes saben, es a demanda, ¿no? Es a demanda. Los beneficiarios en estos tres años han sido 15.216 niños. Y lo que quiero poner en valor es que hay un dato aquí que siempre señalo, que no nos alivia, pero es importante tenerlo en cuenta, que mientras la demanda del verano de 2013 fue de 6.126 niños, en el 2015 fue de 4.079 y para este año algo más de 3.000. Es decir, hemos reducido prácticamente, se ha reducido la demanda al 50%. Y se implementó una medida nueva que no estaba recogida en la estrategia, que fue la de los desayunos escolares. Los desayunos escolares que finalmente benefició a unos 24.238 alumnos. Yo le pido cierta vehemencia con el tiempo porque es que, para cerrar por lo menos lo de la estrategia y poderme volcar después en todas las preguntas que han hecho que tienen que ver con la gestión del comisionado, si me lo permite por una cuestión de orden. Vale, vamos acabando con los datos y sí que le pido un minuto para las conclusiones, lo que queremos aportar al Gobierno en este sentido. En vivienda, resumo, los beneficiarios han sido 17.609 sobre un presupuesto inicial de 50 millones y se ejecutó 56,7 millones, 6 millones más de lo previsto. Con todo esto, con toda esta lectura, y después podemos entrar en más detalles, el comisionado eleva al Gobierno una serie de recomendaciones que preciso leer. Podemos concluir que en líneas generales y sin que ello supusiera dar cobertura necesaria a la demanda social existente, que el Gobierno de Canarias logró aminorar los efectos de las políticas de recortes, el control de déficit y el control de gastos impuestos por el Gobierno del Estado, que contribuyeron a un debilitamiento objetivo del Estado de Bienestar. De otra parte, frente al presupuesto estimado en el momento de la redacción, la estrategia se produjo con carácter general en la mayoría de las acciones un incremento notable, destacando en particular la PCI. Si bien es cierto que no fueron suficientes para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. Partiendo del análisis anterior, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de vida de los canarios, así como el escenario presupuestario por parte del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, se propone. 1. Con carácter general, consideramos que más allá de las medidas paliativas que recoge la estrategia ahora evaluada, se precisa la elaboración de un plan estratégico que intente abordar los elementos estructurales que han venido determinando los altos índices de exclusión y pobreza que históricamente ha padecido Canarias. 2. En las medidas de desarrollo empresarial, sugerimos aprender de la experiencia, de tal manera que en futuros programas deben establecerse líneas de actuación concertada entre la Administración, organizaciones empresariales y sindicales y entidades financieras que permitan, mediante la acción conjunta, obtener un resultado óptimo de la disponibilidad de los fondos. Estimamos, además, que más que instrumentos financieros, deben propiciarse programas de subvenciones de apoyo a la empresa. De la misma manera, deben incorporarse programas de impulso a la inversión que estimulen el consumo y la generación de empleo. 3. Mantener el plan de empleo social profundizando la coordinación de servicios con el Servicio Canario de Empleo con los ayuntamientos canarios, en aras de ajustar la oferta del plan y de dicho servicio a las necesidades específicas de las personas beneficiarias y a las demandas de los municipios, de tal forma que se incremente la empleabilidad y, dentro de lo posible, los porcentajes de inserción. 4. En atención a la emergencia, en lo que se refiere a subvenciones de programas o acciones ejecutadas por entidades colaboradoras del tercer sector u otras administraciones, se propone el establecimiento de mecanismos de evaluación medibles y objetivables de cada uno de los programas que permita conocer el número de beneficiarios real, el nivel de corrección de inequidades y, en consecuencia, aplicar criterios más objetivos en la distribución de recursos. 5. En lo que se refiere al plan concertado, estimamos preciso convenir con las corporaciones locales el suministro de información desagregada de las acciones a las que se destinan finalmente los recursos, con la finalidad de nutrir al Gobierno de Canarias de la información para mejorar la toma de decisiones. 6. Con respecto a la PCI, convendría atender las demandas presupuestarias de la consejería responsable para así poder atender las necesidades de cobertura a las familias más desfavorecidas. Pero además, urge desarrollar las herramientas y estrategias de inserción con el Servicio Canario de Empleo en coordinación con las entidades locales y las organizaciones empresariales y sindicales, porque consideramos que esta segunda pata de la PCI no se ha desarrollado. 7. Sugerimos el desarrollo de un programa o línea de actuación específica de ayuda a domicilio. 8. En lo que se refiere a atención a la dependencia y discapacidad, es preciso acometer acciones que permitan, teniendo en cuenta las necesidades de los afectados, la ejecución del 100% de los recursos disponibles por parte de las entidades locales, adecuando y simplificando los procedimientos y reforzando los recursos humanos. Acciones que se están desarrollando, pero que precisan de una continuidad. 9. En cobertura social básica, conviene realizar, en colaboración con la FECAN, un esfuerzo adicional para aumentar los beneficiarios de 16.481 unidades convivenciales que resultaron beneficiarias, teniendo en cuenta el número de hogares con todos sus miembros en paro. 10. Voy acabando. En atención a la infancia y la familia, señalamos la necesidad de valorar la ampliación de criterios de aplicación de cuota cero a los comedores escolares ordinarios, los desayunos escolares, revisando los métodos de concesión de ayuda, así como mantener y mejorar la oferta de los comedores escolares de verano, impulsar decididamente la elaboración del segundo plan de infancia y la familia y el segundo plan de infancia y adolescencia en Canarias, así como la creación del Consejo Canario de Infancia. 11.
Señor Hernández, solamente una cosita. Lo digo porque vamos a hacer una, se lo comunico a todos, vamos a hacer una parada para el minuto de silencio, así que casi mejor que lo dé por finalizado aquí y en el segundo turno intente concentrar y centrar el resto de los datos importantes. Eso en su intervención luego hará las oportunas consideraciones. No es este el momento. Le voy a pedir que demos por finalizado esta primera intervención. Vamos al minuto de silencio, por favor, están esperando. Vamos al minuto de silencio, nos incorporamos. Si tiene algo que alegar, por supuesto, tendrá usted la palabra. Gracias. Si les parece, reanudamos, por favor, reanudamos la comisión después de este paréntesis. Corresponde ahora a los grupos parlamentarios. Hemos establecido un tiempo estipulado. A ver, me piden. Sí, señora Navarro.
Muchas gracias, presidente. Le pido la palabra en base al artículo 80, una cuestión de orden. Bien, gracias, presidente. Yo le ruego que le explique al compareciente, que entiendo que obedece a que, pese a que llevamos un año de legislatura, pero no ha tenido él la oportunidad de comparecer aquí en sede parlamentaria, cómo funcionan estas comisiones. Yo le ruego que usted le explique al compareciente que la única persona aquí capacitada para llamar la atención a un diputado es usted, no el compareciente. Le ruego, por lo tanto, que le pida al compareciente, porque es usted el que lo tiene que hacer, no yo, que por favor respete las normas de cortesía parlamentaria y que no se dirija a los diputados para llamarnos la atención. Muchísimas gracias, presidente.
Bueno, yo es cierto. Es verdad que esta presidencia es la que otorga la palabra y tiene que llamar en todo caso la atención. No entendiendo ni considerando que se ha faltado al respeto a nadie, no he tomado la palabra para generar ningún tipo de debate en torno a esa cuestión que usted me plantea. Creo que lo que ha advertido es que, verdad, había ruido, no solo en ese momento, hay ruido a veces en la sala en el momento en que se están dirigiendo los comparecientes. Lo he solicitado en varias ocasiones que, por favor, mantengamos el decoro mínimo que se precie en este tipo de situaciones. Por tanto, no creo que haya faltado el respeto, por eso no le llamé la atención. Lo digo para que, a efecto, si entendiese que ha sido cualquier miembro de la mesa, desde luego así lo hubiésemos hecho, pero considero que no se ha faltado el respeto y, si fuese así, luego en su siguiente intervención el señor comisionado tendrá algo más también que comentar, pero vamos, es la consideración que hace esta mesa. Por parte del grupo mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Hernández. En verdad, por todo lo que usted ha comentado, nosotros deducimos que tiene por delante una gran labor y un arduo trabajo. Pero la cifra que mes tras mes nos arroja los indicadores económicos evidencian que les queda un duro trabajo y un arduo camino por delante. Permíteme que le recuerde no solo algunos datos que apuntan que la pobreza canaria, y que no debemos de olvidar, tiene rostro de mujer, madre soltera con hijos a cargo, a la que se suman jóvenes formados sin empleo y desempleados de larga duración mayores de 45 años. Al cierre del pasado año, los hogares españoles se encontraban en severos índices de pobreza que equivalían al 5,18% del total, porcentaje que aquí en Canarias se elevaba al 8,7%. Pero es que la situación es más aún grave si tenemos en cuenta que cerca de un tercio de los hogares isleños presentan riesgos de pobreza, un tercio, concretamente el 28,36%, frente al 18,5% de la media nacional. La realidad apenas ha variado desde el comienzo de la crisis y nos coloca con un índice de pobreza muy similar a la tasa de paro, cercana también al 28%. En Canarias hay 215.000 personas con pobreza severa, pues ingresan menos de 332 euros al mes, y 770.000 personas, el 37% de la población, está en riesgo de exclusión social. Uno de cada dos canarios cobran menos de 1.000 euros y uno de cada tres menos del salario mínimo interprofesional. Si a ello unimos que tenemos las pensiones más bajas y la tasa más alta de pensiones no contributivas, la conclusión solo puede ser una, y es que padecemos una situación realmente drástica y preocupante. Así se refleja también en el informe del Consejo Económico y Social, donde se apunta, además, que la desigualdad social, laboral y salarial castiga más a las mujeres que a los hombres. El asalariado de mayor renta gana casi 4 veces más respecto de la mujer asalariada de menor renta. El CES señala también que la escasa redistribución procedente de los programas de prestaciones sociales es debido a la disminución de sus cuantías. Y frente a todo esto se encuentra el Comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, una figura de reciente creación cuyos principales objetivos son introducir cláusulas sociales a las adjudicaciones públicas, adoptar medidas contra la precariedad laboral de los jóvenes bien formados, elaborar una ley de tercer sector y diseñar un plan contra la pobreza y exclusión social. Nosotros esperamos que realmente estos sean los objetivos que se persigan y, lo más importante, que sean objetivos que se cumplan. He podido comprobar que, en consecuencia, tal y como le ha comentado la compañera Luzardo, usted se ha reunido ya con diversas organizaciones, como UNICEF Canarias, Banco de Alimentos, Cáritas, Obra Social de Acogida y Desarrollo, ambas universidades públicas, etcétera, muchos más colectivos. Le felicito y le animo a continuar con la labor, que, dada nuestra situación, solo puede calificarse de imprescindible. Nosotros teníamos hecho varias preguntas, pero con la intervención que usted ha hecho ya nos ha quedado contestada. Lo que sí que le pedimos es que todos los objetivos que nos marcamos están muy bien. Lo importante es cumplirlo y no olvidarnos de estar al lado de las personas. Hay que actuar con urgencia frente a la situación dramática desde la que hace años están pasando miles de familias canarias. Se trata de problemas reales que necesitan de una solución que debe de llegar cuanto antes. Lleva poco en el mandato, yo le animo a que los consiga. Esperemos que dentro de 4 años veamos cambios en los hogares de las familias, cambios en las situaciones económicas de la familia, y dentro de 4 años pasar otra vez un pequeño examen en esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente, señor comisionado. Yo iniciar la intervención diciendo que, quizás porque es la primera vez que llegue, pero nos ha hurtado la posibilidad a los que aquí estamos e intervenimos en este momento de realmente debatir sobre las propuestas, el trabajo, el análisis de este comisionado, que es lo que de verdad nos hubiera interesado, porque usted lo que nos ha hecho hasta ahora es una semblanza que entiendo que metodológicamente responde a lo que usted luego pretende hacer, que es explicar, una vez sabido cuál ha sido la trayectoria, explicar, pero que sepa que en este caso a quien le habla, usted no le ha dado la oportunidad de debatir sobre el plan de acción de trabajo que pretende hacer el comisionado, porque de ahora en adelante usted no ha hablado nada, lo que ha hablado desde aquí hacia atrás. Y por tanto, sí que considero que no ha sido digamos, lo correcto, porque nos deja sin la oportunidad de debatir en ese sentido. Por otro lado, ya que hemos hablado del pasado, ya nosotros criticamos en su momento el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social que se puso en marcha, teniendo en cuenta que fuimos los primeros que lo solicitamos en la legislatura anterior para decirnos que no y posteriormente cambiándole el nombre, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero y nos alegramos que se pusiera en marcha, porque siempre es preferible poco que nada. Pero y reconociendo en un contexto absolutamente complicado para esta tierra, entre otras cosas, porque las decisiones que se tomaron en Madrid precisamente ayudaron a que la situación socioeconómica de nuestras familias fueran las que fueran y la capacidad de respuesta a este Gobierno de Canarias fuera también la que fuera. Es decir, quitando una parte de responsabilidad del Gobierno de Canarias, luego cuando decide finalmente hacer este plan de lucha contra la pobreza, nosotros lo denunciamos. 190 millones de euros se anunciaron en ese plan. Pero es que 80 millones de euros estaban consignados en fondos Jeremy, en invención, en investigación e innovación, estaban consignados para el desarrollo de parques industriales, que nosotros hemos dicho que nos encanta. Que es verdad que son cuestiones que ayudarían quizás a fortalecer un tejido económico distinto que con el tiempo quizás ahondara en la posibilidad de que tuviéramos menos riesgo de vulnerabilidad de nuestra gente, pero que obviamente no forman parte de un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social. Era un absurdo. Ahora, obviamente, inyectando 80 millones de esos euros, estaban por ahí perdidos, de Europa, los meto aquí, hombre, puedo presumir de una cifra de 190. Ha dado datos del plan de empleo social que nos sorprende. Entre otras cuestiones, porque inicialmente el Gobierno de Canarias pone 10, posteriormente otros 10, yo no sé si parte de esos 4 millones y medio adicionales, 3 millones y medio son los que luego anunció la consejería ya en esta legislatura del famoso plan de aquel de 7, más de 7. Entiendo que por ahí va alguno, más luego alguna otra ayuda. Pero lo que sí también denunciábamos en aquel momento era que era absolutamente insuficiente. No nos pareció nada correcto, porque en el primero además fue 33% Gobierno de Canarias y el 67% de ese esfuerzo lo hicieron aquellos que no tenían las competencias y además más maltratados aún si caben por las leyes estatales a la hora de poder intervenir precisamente ahí, y fueron los que pusimos el 67% de dicha inversión. Y luego logramos que en el siguiente año, esa aberración, por llamarla de alguna manera, porque recuerdo, estuve presente en lo alto de este Parlamento, donde se sentaba el público, al anuncio del presidente del Gobierno en aquel instante, que me pareció la medida estrella. Lo que no dijo en aquel momento es que el dinero no lo iba a poner él, sino que prácticamente lo íbamos a poner los ayuntamientos y él solo una tercera parte. Luego logramos que fuera el 50%. Y es verdad, a lo mejor al final pusieron algo más del 50% 50, lo que es importante que se recuerde es que los ayuntamientos pusieron muchísimo más del 50%. El Ayuntamiento de Santa Lucía, en concreto, recuerdo, pusimos bastante más de lo que nos correspondía. Luego tuvimos suerte de que nos reasignaran algo, porque hubo otros ayuntamientos, sobre todo los principales, los que más, y además, en la mayoría de los casos, algunos gobernados por el Partido Popular, como en el Ayuntamiento de Las Palmas, que no solamente puso el millón de euros que le correspondía, sino que se quedaron solo en 400.000. Los otros 600.000 se redistribuyeron entre algunos ayuntamientos que habíamos apostado por poner más dinero, como era el nuestro, el de Güímar y otros muchos más. Pero esa es la realidad del plan anterior contra la lucha contra la pobreza y la lucha de exclusión social, insuficiente, con medidas inadecuadas e intentando vestir con cifras algo que sabíamos todos que iba abocado precisamente al fracaso. Sí entendimos que fue una apuesta importante en materia de comedores escolares, más allá de que se podía haber actuado de otra manera, pero hubo medidas que tuvieron su nivel de impacto en sentido positivo para la situación, pero obviamente insuficiente. Pero lo que nos traía hoy era precisamente ver, conocer cuáles eran las medidas que este comisionado tiene. Y en el caso concreto nosotros hemos criticado, porque estamos de acuerdo con lo que planteaba la portavoz socialista. Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de planes, lo ideal es tener un análisis, un diagnóstico serio para a partir de ahí tomar decisiones. Nosotros lo que hemos dicho es que nos parece excesivo, más de un año, porque ya llevamos más de un año, para ni siquiera a día de hoy, salvo que usted hoy nos diga que eso es así, que ya lo tienen, para ni siquiera tener el diagnóstico. Y lo decimos porque es verdad que hay que profundizar, que hay que hacer estudio, que hay que sentarse con todo el mundo, pero es que no partíamos de cero. Si la realidad esta en la que estamos viviendo no es algo que nos ha llegado sobrevenido, porque llegó un tsunami un día y a partir de ahí hay que hacer un diagnóstico a ver, uf, cómo solucionamos esto. Teníamos los datos, los informes, esto en 3 meses creo que podría haberse hecho. Pero vamos a hacer un análisis bastante más profundo, vamos a intentar llegar más al fondo de la cuestión. 6 meses de trabajo intenso, que para eso creíamos que había un comisionado, y nos alegramos en su momento, que en cierta medida fuera el brazo de apoyo de las políticas en esta materia que desde la consejería tendría que desarrollarse. Pero es que ha pasado más de un año, y a día de hoy, al menos nosotros, seguimos sin conocer ni siquiera el diagnóstico. Ya no le hablo del plan, de las medidas, que ya la presidenta nos anunció que probablemente tardarían en su momento en torno a 2 años, que también me parece excesivamente largo. Pero al menos conocer el diagnóstico, nos parece que se ha trabajado con una lentitud extrema en algo que es absolutamente urgente, y aunque es cierto que a veces lo urgente no permite que nos centremos en lo importante es determinar las causas, pero vuelvo y reitero que creo que en un año ha habido más que tiempo suficiente, partiendo de la cantidad de datos, información, gente que se dedica a esto, colectivos sociales, ayuntamientos, profesionales en el ámbito de los cabildos, para tener un diagnóstico bastante más certero. Más certero no lo sé, porque todavía no conozco cuál es el diagnóstico, pero al menos sí bastante más inmediato que el que hemos tenido hasta este momento. Y espero que en la segunda intervención suya, luego ya en el pasillo le diré si me ha gustado o no, pues no voy a tener tiempo para intervenir con posterioridad, espero que al menos nos dé ya pistas sobre ese diagnóstico y sobre todo la orientación de las políticas que desde el comisionado se pretenden hacer. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora del Río.
Buenos días, señor presidente, señor Hernández, señoría. La verdad que no vamos a perder el tiempo repitiendo los datos. No puedo menos que compartir las dos análisis de la compañera de la Asociación Socialista Gomera y del compañero de Nueva Canaria. Pero también suscribiendo y arrancando un poco con las palabras de la compañera Teresa Val del Grupo Socialista, estoy muy de acuerdo en que es fundamental e imprescindible esa división y esa comprensión de lo que es la pobreza estructural y la pobreza coyuntural, lo que es la diferencia entre pobreza y exclusión. Me parecen datos súper importantes, pero... Y me parece, además, imprescindible que se haga este trabajo de investigación y de diagnóstico. Y, personalmente, pienso que puede durar el tiempo que sea necesario, que es importante hacerlo bien. Ahora bien, Dicho esto, no entiendo un par de cosas que creo que son importantes. ¿Qué ocurre? Si hay cosas que sabemos, lo de la pobreza estructural en Canarias no es nuevo. La gente que estamos trabajando en movimientos sociales y con menores, hace más de 15 años que sabíamos, por ejemplo, que en el tema de menores eran familias desestructuradas que se perpetuaban de generación en generación sin resolver. Esto ya lo sabíamos. Es decir, hay cosas que ya estaban ahí, que la sabe cualquier trabajador social que trabaja en menores, que la sabe cualquier familia que está un poco próxima. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué se perpetúa la pobreza y la exclusión social de generación en generación si ya hace tanto tiempo que lo sabemos? Y es una pregunta que yo quiero que me respondan, que tiene más que ver que con el diagnóstico, con la capacidad de dar respuesta y de dar soluciones. Es decir, hay cosas que no son nuevas, supongo que en este estudio habrá que analizar detalles y cómo ha cambiado la sociedad en estos últimos, sobre todo desde que han empezado los recortes y cómo están afectando los recortes, pero yo creo que hay algo más. Hay algo más que la dificultad de hacer un buen diagnóstico, hay algo más también que los recortes, porque también nos planteamos que con el dinero que hay, con los recursos que hay, cómo se está gestionando. Y hay algo que tiene que ver con la voluntad política y que tiene que ver también, y a veces nos toca poner el dedo en la llaga, en cómo se gestiona desde la administración. Yo creo que es muy importante. Hay muchos sitios que hay que analizar cómo los recortes han afectado, que eso es tremendo, y voy a centrar un poco en temas de infancia, de menores, y en el tema de la violencia de género, donde también los recortes nos acaban de situar en este momento. Y digo los recortes porque creo que esta es una de las causas clave, aunque hay más factores que afectan, como es en este momento la comunidad canaria es la comunidad autónoma con mayor índice de violencia machista. Es decir, es muy preocupante y nos preocupa esto a medio plazo, que le demos resoluciones ya, pero también a corto plazo. Yo entiendo que usted no está aquí para hablar de las soluciones a corto plazo, pero yo no puedo dejar de decir en este momento y aprovechar la ocasión que lo que no puede ser es que, y yo soy de las que pienso que los trabajos hay que hacerlos en profundidad y en seriedad y que ocupen todo el tiempo que haga falta para que se hagan bien, pero mientras tanto hay que dar soluciones. Y las soluciones de emergencia tampoco se están dando. Y no se están dando en problemas de desahucio. Hoy teníamos uno que afortunadamente en Lanzarote de Bankia se ha parado por la paz, pero el próximo viernes volvemos a tener otro desahucio con una persona que cumple todos los requisitos, que vive en una vivienda de la Sareb, de Bankia, que tiene y que la van a desociar también. Y sigue habiendo problemas de mujeres, y no voy a dejar de recordarlo, aunque ya lo hice en el pleno, como es esta madre embarazada de casi 8 meses ya con 3 niños y que le han quitado el suministro de agua, Canal y Gestión le ha cortado el agua. Sí, esto es lo que yo no entiendo que esté ocurriendo en este momento en esta consejería. Me parece muy bien y yo, como si necesitan 3-4 años para hacer un trabajo en profundidad. Pero, mientras tanto, hay que resolver los problemas urgentes. Y los problemas urgentes de exclusión no se están resolviendo y una no entiende por qué. Yo, desde nuestro grupo Podemos y personalmente, con muchísima pena, incomprensión y desolación, tengo que decir que ninguno de los problemas importantes que nos han llegado hemos podido darle una solución real. Y a mí esto me preocupa y mucho. Creo que aquí, con ese trabajo a largo y medio plazo, pero el de corto tenemos que darle soluciones ya, porque no es verdad que no haya posibilidades, las hay legales, tenemos el tema de los suministros como lo hemos conseguido en la ley catalana para no recortar a la gente, es decir, hay posibilidades de contadores solidarios, hay medidas, hay soluciones y hay que ponerlas en marcha. Yo espero que ahora en la segunda intervención ustedes nos expliquen más datos de cómo van a hacer las cosas, pero yo les pido por favor que en la medida que están trabajando sobre un tema tan importante, den soluciones concretas y urgentes también a la gente que en este momento está sufriendo. Muchas gracias.
Gracias, del Río. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora Luis.
Ahora sí. Gracias, señor presidente, señorías, señor Hernández. La verdad que este es un tema importante que evidentemente nos preocupa a todas y a todos. Pero también es cierto que ya son unas cuantas veces, y además de forma consecutiva, las que hemos debatido sobre este tema. Es difícil aportar algo nuevo después de todos esos debates, pero una vez que le hemos escuchado evaluar tan detalladamente la estrategia 2013-2015 y el otro día cuando escuchábamos a la consejera en el pleno, pues hay cuestiones que nos parecen destacables. Escuchábamos a la señora consejera en el pleno pasado, donde de alguna forma, bueno, volvía a reiterar la necesidad de concluir el diagnóstico que se está realizando, porque desde su área se considera que con un diagnóstico acertado se pueden aplicar las medidas adecuadas y necesarias. Se refería fundamentalmente a las medidas estructurales, que, como bien señaló la señora Hernández, no son solo políticas de una consejería,
sino políticas que implican a otras áreas del Gobierno de forma transversal y que lo que pretenden, en definitiva, es cambiar nuestro modelo productivo. Son las medidas importantes, evidentemente. Medidas de reactivación económica, medidas de lucha contra el desempleo, que evidentemente tienen relación con la reactivación económica, pero también con la aplicación de unas políticas activas de empleo adecuadas, y medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores. Hacía mención la señora consejera también que esto es perfectamente compatible con la aplicación de políticas o medidas paliativas que atiendan a lo urgente, y esto es fundamentalmente inversión en gasto social. Desde el Grupo Nacionalista Canario lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, hay que seguir haciendo esfuerzos por incrementar la inversión en gasto social y hay que seguir reforzando el sistema de ayudas sociales en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, en definitiva contra las desigualdades. Señor Hernández, el pasado mes de diciembre el Gobierno le encomendó la coordinación de las actuaciones necesarias para la implementación y desarrollo del Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de Canarias. En el pasado pleno, la señora consejera ya nos detalló todas las acciones que se han venido llevando a cabo, estudios con las universidades, análisis del nivel de eficiencia de las áreas de bienestar social, reuniones de trabajo diversas con el tercer sector, con las propias universidades, organizaciones empresariales, FECAN, FECAI, Diputado del Común, colegios profesionales, en fin. Incluso nos explicó la señora Hernández que como tercer y principal objetivo el plan estratégico va a aportar los principios y valores que lo inspiran, los compromisos que deben asumir los diferentes actores, por supuesto, los objetivos a conseguir, pero también el conjunto de medidas y acciones concretas que se pretende desarrollar, la temporalización de las mismas, la financiación. Sin financiación ni este ni otro plan va a poder salir y aplicarse mucho menos, y, por supuesto, los instrumentos de evaluación y seguimiento que son fundamentales. Por tanto, no le voy a preguntar sobre esto porque nos damos por informados, pero sí decirle que desde nuestro punto de vista, a pesar de que ha sido un poco rápido y demás, pero espero que nos haga llegar el informe de evaluación, desde nuestro punto de vista, este informe de evaluación que usted ha presentado hoy o tan detalladamente hoy nos ha presentado, pues contiene información que consideramos valiosa, puesto que analiza y evalúa todas las líneas estratégicas del plan y cada una de las medidas e instrumentos que se han aplicado. Además, en un periodo continuado de tiempo, bueno, relativamente largo, 3 años, lo que permite pues medir con cierto grado de fiabilidad las líneas e instrumentos más eficaces en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, en definitiva, las desigualdades. Por tanto, dispone su área de un informe, de una información privilegiada para la elaboración de esta estrategia en la que se está trabajando. Por otro lado, sí que le vamos a insistir, y digo insistir porque se lo hemos comentado en alguna ocasión a la señora consejera, en que es necesario hacer un esfuerzo por agilizar lo máximo posible la presentación del plan estratégico, si fuera posible, inclusive antes de final de año, para poder incluirlo en los presupuestos del 2017. Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros valoramos positivamente el conjunto de medidas que se están llevando a cabo, a pesar de que no se ha aprobado aún el plan. Muchas de esas medidas e instrumentos estaban incluidas en la estrategia que hoy ha valorado y se les ha dado continuidad y en algunos casos inclusive se ha mejorado. Por lo tanto, no las voy a reiterar, pero sí que voy a referirme en concreto a alguna de ellas. Usted ha hablado del plan de empleo social, que considera que se debe mantener. Nosotros, por supuesto, también lo creemos. Es verdad que es una medida paliativa, que no es una medida de choque, no es una medida estructural que va a resolver el problema, pero es una medida necesaria. Ahora se abre la posibilidad, con los recursos del extinto ITE, de incrementar este plan, lo cual es una buena noticia. Lo que quería preguntarle es si eso es así y si efectivamente ya se está trabajando con la FECAN o con quien corresponda para llevarlo a cabo. Y, por otro lado, otra medida que consideramos muy positiva, y ya termino, señor presidente, es el esfuerzo que se ha hecho y se sigue haciendo con incrementar las cantidades destinadas a PCI y dependencia, que usted también ha hecho en su valoración referencia a las mismas. Ya se hizo en la Ley de Crédito Extraordinario del 2015, se hizo en los presupuestos de este año, porque se han puesto cantidades significativas en ambos conceptos, y ahora se prepara una nueva ley de crédito extraordinario de 123 millones de euros, que evidentemente realmente también es una buena noticia. Una parte va, es verdad, que va a la devolución de la paga extra de los funcionarios, que se retiró por las leyes estatales en el 2012, pero el resto va para actuaciones prioritarias en servicios públicos esenciales. Y ahí le quiero preguntar si está previsto que en esas cantidades sería importantísimo incrementar cantidades para destinar a dependencia y a PSI. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular como parte proponente.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar yo voy a mostrar mi queja, porque lo que hemos presentado aquí, o lo que presentamos por escrito, la comparecencia que usted de forma unilateral decidió poner en el orden del día, era actuaciones, planes de actuación del comisionado. Y el comisionado lo que ha hecho hoy aquí, que me parece muy bien, pero no era el motivo de la comparecencia, es hacer un desglose de que por fin se ha hecho el informe de evaluación de la estrategia contra la pobreza y la exclusión social. Informe que debía haber sido anual, porque eso es lo que dice el texto, porque yo también me he leído el texto anterior de la legislatura pasada y en el último párrafo, en la página que está detrás, establece expresamente que es una evaluación anual. Y usted ha hecho una evaluación de los 3 años. No sé si usted ha leído el texto como me lo he leído yo, que supongo que sí, y lo ha subrayado. Entonces, ahora, la segunda intervención, ¿yo qué voy a hacer? Los datos que usted nos ha facilitado, que debería habernos mandado, o simplemente, es muy fácil. Primero que nada, ¿qué fecha tiene ese documento? ¿Qué fecha tiene el documento que usted le entrega al Gobierno? ¿Qué fecha tiene? Primero, para saberlo. Porque a lo mejor está hecho hace más de una semana, o a lo mejor está terminado ayer. Primero, ¿qué fecha tiene? Segundo lugar, vamos a ver, usted al final hace una serie de recomendaciones que yo entiendo, y además lo digo sinceramente, a lo mejor los grupos parlamentarios también podríamos echar alguna recomendación en algunas cuestiones que usted pone. Podemos estar de acuerdo, por ejemplo, hombre, si no se ejecutó el primer apartado, que era el económico, algo pasa. Y luego después, usted dice, es verdad que en el tema del plan social nosotros hemos dicho que esto no sirve para mucho, que es pan para hoy y hambre para mañana. A lo mejor el problema es lo que hay es que efectivamente intentar que las personas se puedan integrar en el mercado laboral y sobre todo los mayores de 50 años. Algo que usted dice también hace unos días, lo dijo, dice, el comisionado contra la pobreza advierte signos de recuperación, pero reconoce que hay un grave problema con las personas que llevan muchos años en desempleo de mayores de 50 años. Entonces, ¿qué acciones se está llevando a cabo para eso? ¿Cómo se está combatiendo? Porque mire, yo de verdad hoy, aparte de que he estado bastante molesta, ya he llegado a una conclusión, algo muy importante, pasan a ADEGE, que está todo el mundo en ADEGE. Y es que la verdad al final siempre se sabe, que sea más importante, no, y además algún socialista está sonriendo, que sea más importante un tema del partido que un tema de esta comisión. Y al fin y al cabo los canarios, porque vamos a ver, cuando ustedes dicen, el Grupo Socialista dice hace un año, el PSOE va a abanderar la política social de Canarias. Yo sinceramente me lo creí, porque bueno, acaban de empezar el gobierno, estamos empezando, yo era nueva en esta Cámara, y digo, oye, un titular, ahora, un año después, el titular es el que ha dicho mi portavoz hace unos días, un desastre. Porque aquí lo que tenemos que ver es, si tenemos un diagnóstico que nos dan las ONG, ustedes habrán leído el informe de Cáritas, el informe de Cruz Roja, el informe no hace mucho que entregó UNICEF en esta casa, tenemos una serie de personas, el 28% de Canarias. ¿Cuánto es el 28%? En torno casi 600.000 personas. 600.000 personas. ¿Qué estamos haciendo para combatir eso? A mí eso es lo que me preocupa, porque de verdad, y si tengo que estar 5 horas, no me importa estar 5 horas en una comisión, pero sacar cosas concretas, ¿qué se está haciendo? Porque un estudio, hasta dentro de un año, yo no sé, pero el tiempo pasa muy deprisa. Luego, el estudio establecerá unas medidas, que entre que saca las medidas, ejecuta las medidas y las pone en marcha, ya estamos en el tercer año. O sea, que ya estamos ya al fin de estar solo un año. Mira, vamos a ver, cuando ustedes dicen, tenemos en torno a 50.000 personas que podrían reunir los requisitos de la PSI, lo están recibiendo 9.000. Se han comprometido este año a 12.000. Yo quiero saber, y mi grupo parlamentario quiere saber, esas 12.000 personas, ¿cuándo van a estar cobrando? ¿El mes de diciembre? ¿O en el mes de agosto? Porque bueno, ya julio, evidentemente estamos en este mes. Eso es lo que quiero saber. En dependencia. En dependencia tuvimos un problema. La legislatura anterior, usted no lo ha dicho, pero lo reconocieron, donde metieron 9.000 personas que no eran objetivo de la ley de dependencia, y ahora resulta que seguimos exactamente con la misma cantidad que la legislatura anterior. Estamos en 14.700 personas. Es verdad que le han dado de alta ahora a 500, pero es que han fallecido 300, desgraciadamente. ¿Qué pasa? Claro, aquí hay que ver el total. ¿Seguimos a la cola en dependencia? ¿Esa es la realidad? Y otras comunidades autónomas, a mí me hace mucha gracia esto cuando dicen que las comunidades autónomas han sufrido exactamente la misma contención del gasto que hemos hecho en Canarias. Pero es que además, nosotros, cuando digo nosotros, mi partido, en diciembre del 2012, cuando tuvo que llevar a cabo una serie de medidas, fue porque nos encontramos un desastre de gestión. Es que ya nos hemos olvidado del 9,3% en el que estábamos en la reducción del déficit, que teníamos que hacerlo, que estábamos en 9,3%, mientras que ustedes prometieron el 6%. Sí, la señora Salgado, lo recuerdo porque estaba en las Cortes, la señora Salgado, entonces claro, cuando llegas y te encuentras con el pastel, evidentemente tienes que tomar una serie de medidas. Ya nos hubiera gustado a nosotros no tener que tomar estas medidas. Mire, vamos a ver. A mí hay cosas que no me cuadran muy bien. Si tenemos 140.000 niños en situación de exclusión, este año los comedores son para menos niños, son para 3.000. Vale, no lo entiendo. Encima quitan a los niños de la ESO, o sea, solamente de 3 a 12 años. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Que a partir de 12 años no hay ningún niño que esté en esta situación. Y después hay algo que me preocupa y que lo voy a decir a ver si alguna vez consigo que el Gobierno nos haga caso. No tenemos por qué separar a los niños que no tienen recursos de los niños que tienen recursos. Vamos a ver. Yo creo que tiene que ser tremendo para una familia tener que mandar a su hijo al comedor en verano, al colegio, mientras que otra familia tenemos la posibilidad de ponerlos en un campamento. Entonces, ¿por qué no abrimos los colegios con actividades? Dicen, no, ahora no va a ser solo inglés porque a los niños no les gustaba lo de inglés, entonces dicen actividades lúdicas. ¿Por qué no abrimos los colegios? Pues seguramente con los ayuntamientos también, y permitimos que niños estén becados al 100%, niños becados al 100%, y mi hija, que no tiene que estar becada al 100%, conviva también en el colegio más cercano a mi casa, donde yo decido colocarla. ¿Por qué separamos a los niños por recursos y sin recursos? Yo de verdad creo que eso tenemos que hacer examen de conciencia y darle una vuelta. Pues como hemos hecho en los ayuntamientos, entiendo esa dicha actividad y según la renta, unos tendrán que pagar y otros no tendrán que pagar. Mira, vamos a ver. La pobreza tiene rostro de mujer. Eso fue unas declaraciones del director de Cáritas que el otro día dije en el pleno, porque además me impactaron esas declaraciones. Mujer, mayor de 40 años, con dos hijos, monoparental y con un dependiente a su cargo. ¿Qué medidas está haciendo el Gobierno? ¿Qué está haciendo para crear empleo para esas mujeres? Lo llevamos nosotros al programa de Gobierno, se lo preguntamos a la señora consejera, que también es la consejera de Empleo, y no hay un programa específico para intentar que estas mujeres tengan trabajo. Y luego después, no vamos a entrar en los datos, eso lo conoce mejor que yo mi compañero Jorge Rodríguez, los datos del Servicio Canario de Empleo de inserción. Es que es penoso, es que no llega al 1%. Es verdad que la PSI tiene una segunda parte que es reinserción, que tampoco se cumple. Pero que yo llevo escuchando eso aquí todo el año. No sé si se ha tomado alguna medida en este año para que por fin las personas que reciben la ayuda de la PSI también se puedan incorporar al mercado laboral, porque lo que no podemos hacer es tener a personas que no van a tener nunca la posibilidad de trabajar, de tener un sueldo, de tener una familia. Yo creo que ahí no estamos equivocados. El plan de la infancia, el de UNICEF, dejó claro que por qué no recuperaba este ayuntamiento, este Parlamento, el Plan Canario para la Infancia que se firmó en noviembre de 2014. Según me consta, está en un cajón y nunca más se supo. Hice una comparecencia sobre esto y me dice la consejera, vamos a hacer un nuevo plan. Claro, ustedes están haciendo siempre un nuevo plan, un nuevo estudio, pero al final la conclusión es que ante una situación de emergencia hay que tomar y poner decisiones que ejecutes y que tengan resultados. Porque a mí lo que me gustaría saber es, de las preguntas que le hice antes, ¿qué es lo que se ha hecho? Sí, claro, la segunda parte, pero ¿qué se ha hecho? Porque yo la impresión que tengo es que se hace mucho estudio, que no sé si ha costado dinero o no ha costado dinero, y tampoco tengo muy claro para qué van a servir. Y sobre todo, si las ONG de Cáritas, UNICEF, Cruz Roja, tienen estudios sobre la mesa, además que lo hacen mes a mes, ¿por qué no cogemos esos datos y establecemos medidas para intentar salvar a los canarios que peor lo están pasando? Yo creo que aquí nos estamos equivocando, ¿eh? O sea, a mí eso, yo de felicitaciones no coincido. O sea, yo felicitaré cuando vea que los resultados, o sea, si en vez de estar un 28% de nivel prácticamente en los hogares de pobreza, bajamos, claro que hay que felicitar. Se está creando empleo, pero se está creando empleo porque las empresas están creando empleo, porque la economía española está creando empleo. Si no, no se crearía empleo. Por lo tanto, yo lo que pido es, primero, que esta comparecencia
tenía que haber sido de otra manera, según lo que nos entregue el documento. Por supuesto que nos entregue el documento y que tengamos una comisión, si quieres, sin dieta. A mí lo de la dieta me preocupa muy poco, porque a lo mejor la mesa no convoca otra comisión si tenemos un problema económico. Pero yo creo que el tema hay que estudiarlo, la evaluación hay que estudiarla de manera pormenorizada. No aquí, usted ha llegado, nos ha hecho una exposición de media hora. ¿Qué pasa ahora? ¿No puedo decir lo que pienso? ¿Oh? Una exposición de media hora y no hemos tenido oportunidad...
Perdón un segundo.
No,
está usted en su palabra y yo no he interrumpido a nadie.
Vale.
No he interrumpido a nadie. ¿De acuerdo?
He dicho que creo que deberíamos tener una comisión específica para analizar el informe que nos ha traído hoy y que no hemos podido tenerlo con antelación para aportar algunas recomendaciones, para asumir otras recomendaciones, y seguramente en otras vamos a discrepar, pero por lo menos tener la oportunidad de estudiarlo de primera mano y no de una forma en la que ha habido una exposición en la que yo he cogido muchos datos, pero hombre, esto necesita un poco más de atención porque creo que es el principal problema que tiene esta comunidad autónoma.
Gracias, señora Luzardo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, como el otro solicitante de la comparecencia, tiene la palabra la señora Cruz Ovalle.
Gracias, señor presidente. Primero quiero aclarar una cuestión. No es una ocurrencia del comisionado dar los resultados de la estrategia canaria. Formaba parte de la comparecencia solicitada por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Dicho esto, me gustaría aclarar también que la estrategia no solo tenía una evaluación anual, sino una evaluación continuada, permanentemente. Y esas evaluaciones las hacen siempre los técnicos, una anual y una a la finalización de la estrategia. Pero no consta en el documento, en ningún apartado, que tenga que dar cuenta en esta Cámara. No consta. Si se lo ha leído, lo ha podido comprobar. Dicho esto, intenté explicar la diferencia entre pobreza y exclusión social, y voy ahora a ver si lo puedo lograr explicar. Cuando hablamos de pobreza, hablamos exclusivamente de carencia de recursos económicos, de aquellas personas que no tienen recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos de carencia de recursos económicos, de empleo y además de esos servicios públicos a los que no pueden acceder por una u otra razón determinados colectivos. Hace pocos días asistíamos aquí a la Comisión de Discapacidad, donde los enfermos renales crónicos nos hacían una reivindicación, y era el transporte sanitario. Es un servicio que está ahí y que eso repercute directamente en ese colectivo porque los empobrece. Los empobrece. No estamos hablando de una cuestión económica de ese colectivo, pero sí que la carencia de ese servicio público le genera una dificultad económica importante a esa familia. Pues esos son los colectivos de exclusión social. Quizás si vemos la diferencia, podemos entender por qué no existe la misma demanda de comedores escolares en el 2011, 2013, que la que existe actualmente. Porque el comedor escolar hay que centrarlo en una necesidad básica, nivel asistencial, y evidentemente, esas necesidades probablemente hoy muchas familias las tengan cubiertas. ¿Qué es diferente de hablar de que 140.000 personas menores de edad están en exclusión social? Hablamos de exclusión social, no de menores en situación de pobreza en Canarias. Quiero plantear a las cuestiones que se hacían referencia a sobre por qué sabíamos, y lo sabemos desde el primer plan, que efectivamente la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer, rostro de familia monoparental, rostro de mujer con discapacidad, rostro de mujer, fundamentalmente. Lo tenía ya en el 98, lo sigue teniendo. Porque había un cambio estructural de las familias. Había antes y hay ahora diferentes modelos de familias, pero había un cambio significativo. Y porque en ese momento estábamos asistiendo a un cambio también. Pasamos de ser una población que emigraba a una población receptor. receptor de población y que tal vez no supimos dar respuesta. Y así podemos seguir sumando. ¿Qué es lo que ha pasado? De ese primer plan se ejecutó exclusivamente el 50%. Exclusivamente el 50%. ¿Dónde quiero llegar? Que evidentemente ha habido un déficit en las políticas que se han aplicado y fruto de ese déficit ha generado que no sepamos hacer frente a la situación estructural de la pobreza en Canarias. Es esa la realidad. No con esto estoy justificando absolutamente nada, pero que sí que es un hecho que está ahí y precisamente porque es un problema larvado desde hace, macerado desde hace mucho tiempo, hay que darle una respuesta con rigor. Y el rigor no significa que le demos a la categoría ningún diagnóstico de ninguna entidad, del tipo que sea, con todos mis respetos, vaya a la increíble labor que hace Cruz Roja, a la extraordinaria labor que hace Cáritas Diocesana. Vaya por delante, pero estos colectivos atienden a un número concreto de personas. El otro pasa a través de los ayuntamientos. Pasa a través de los ayuntamientos. ¿Qué pasa con esas personas que están siendo atendidas por parte de los ayuntamientos? No los diagnosticamos, no sabemos lo que pasa, no emprendemos acciones para darle respuesta a estas personas. Entonces, seamos serios y rigurosos cuando hablemos de este asunto y de emprender acciones para hacer frente a este asunto. Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, aún siendo consciente de los déficits que tenemos y de dónde estamos y a qué tenemos que dar respuesta, queremos valorar positivamente pues los tres marcos en los que se va a orientar, deduzco a través de las intervenciones que he oído tanto de la vicepresidenta como del comisionado, las políticas en torno a la pobreza y a la exclusión social, que son los tres bloques siguientes: políticas activas de empleo que permiten la inclusión social, a pesar de que estemos recibiendo un 21% menos del ámbito estatal. A pesar de eso, a pesar de que la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía en campaña que se ponía como reto generar 25.000 puestos de trabajo al año. En menos de un año, el Gobierno ha generado 25.600. El Gobierno ha generado las políticas activas. Lo que no podemos hacer es responsable del paro, del desempleo, y no ser responsables también de que se haya generado empleo. O sea, o una cosa o la otra. No podemos estar en esta trastorno bipolar permanente. O sea, o una cosa u otra cosa. Por otra parte, junto a estas políticas activas de empleo, hay otro pilar fundamental en este asunto, que es el plan de empleo social que han valorado positivamente los ayuntamientos. Y le puedo decir que me solidarizo con el señor Campos, no desde el ámbito político local, sino desde el ámbito técnico municipal. Lo que ha supuesto, no pan para hoy y hambre para mañana, dígale usted, señora Luzardo, eso a una familia que lleva 4 años sin empleo, que jamás ha podido acceder a la inserción laboral. ¿Qué satisfacción siente cuando puede ser incorporada? Cuando puede ser incorporada, son 6 meses. 6 meses que le ha permitido ser autónoma. Y eso es difícil, ¿sabes?, de rebatir. Por eso, una apuesta decidida desde el ámbito local y, desde luego, que valoro positivamente la continuidad de este plan. Por otra parte, las rentas mínimas. Podemos hablar de la PSI, evidentemente. Hay un antes y un después. Se ha hecho una modificación de la ley tal cual se comprometían. Se comprometían desde el ámbito político, pero también había una demanda de la ciudadanía y por parte de los profesionales municipales, porque no se estaba dando una cobertura a gente que sí que tenía necesidad. Entonces, se ha ampliado el colectivo. se ha intentado dar respuesta a las familias monoparentales que tenían menores a cargo. Y se ha incrementado el presupuesto, pasado de 28 a 45 millones. Eso es un dato. Y es un dato también contrastado con los técnicos municipales, que hoy no hay ninguna persona que haya solicitado la PCI y que esté pendiente porque no hay recursos de la comunidad autónoma. Y eso ocurría anteriormente. Hoy no ocurre eso. Por otra parte, garantizar la cobertura de necesidades básicas, las ayudas de emergencia social, donde las podemos estar de acuerdo o no con los importes y podemos estar de acuerdo o no con los trámites. Pero no es menos cierto que hay un problema importante en el ámbito local. No los 88 municipios canarios tienen reguladas las ayudas de emergencia social. Y no es raro encontrarnos con valoraciones que luego no tienen respuesta por parte de la intervención municipal acorde a las demandas que formula la familia. Porque entienden que si le dan una ayuda de medicamentos no le pueden dar una de alquiler. No hay una regulación sobre este asunto. Y eso es un problema grave. Y es un problema grave que en este momento de dificultad económica haya ayuntamientos que no puedan ejecutar su presupuesto en ayudas de emergencia social. Yo creo que eso nos tiene que avergonzar, pero eso es una realidad. Pero hemos multiplicado las ayudas de emergencia social. Muchos ayuntamientos canarios que en este momento de dificultad se han visto desbordados con la cantidad de ayudas, han visto como han valorado positivamente ese esfuerzo que se ha hecho por apoyarlos económicamente, para intentar pues que no se originen desahucios, intentar que el agua de las familias esté, que la luz esté, que las familias puedan tener los medicamentos, garantizar en este momento de dificultad económica. Los municipios muchas veces han permitido el transporte a los casos de enfermos oncológicos, enfermos renales, que a través de ayudas de emergencia social han podido garantizar sus tratamientos. Y eso es una... finalizo mi tiempo. Pues nada, muchas gracias.
Gracias, señora Cruz. Por un tiempo de unos 10 minutos también tiene ahora la palabra el comisionado, cuando quiera.
Muchísimas gracias, intentaré ser puntual y, por supuesto, comprometido a cuantas veces ustedes nos inviten. Solo una aclaración, que en el orden del día que se me da, es que tengo que informar de la estrategia 13-15 y el segundo punto, el primero ya no sé el orden, del plan que está desarrollando el comisionado. Como quiera que ustedes libremente han decidido fusionar las dos, aclaré en mi primera intervención que primero hablaría de la evaluación de la estrategia, porque tenía sentido, porque establece medidas correctoras, y después de la redacción del plan de inclusión y lucha contra la pobreza. 10 minutos no me va a bastar para responderle a todos los que les querría responder. En muchos de los análisis que ustedes hacen, Luis, perdón, señoría, están recogidos en las propias observaciones. La señora Luzardo hacía ahora también en las propias medidas que proponemos para mejorar el plan 13-15. La señora Luzardo hablaba de la necesidad de aumentar la capacidad de los comedores de verano. Lo sugerimos. Estamos empeñados. Fue la última que leí. Hay 5 más que no voy a leer. Nos comprometemos a remitirles el informe, como no puede ser de otra manera. Pero a mí se me llama no para que lo remita, sino para que informe de mi evaluación. Y la evaluación la hace el comisionado, primero, porque la tiene que hacer por su propia competencia. Segundo, porque es de toda lógica hacerlo. Tercero, porque aunque no venga que hay que hacerlo a los 3 años, conviene hacerle una estrategia de la evaluación, que uno de los grandes hándicaps que tiene la Administración y los que han tenido responsabilidad aquí, política municipal, están asintiendo y han dicho, además, para manejar mejor los recursos. Entonces, eso hay que hacerlo, y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario. El tiempo que se ha tardado es el tiempo necesario para que los servicios envíen la información de 3 años, de acumulación de 3 años, en una Administración como la local, en cualquiera de las instancias de las que todos hemos estado, que no suele realizar la tarea de evaluación, sino de fiscalización. Es así. Realizamos la fiscalización permanente del gasto, no sé qué, que el de las subvenciones que damos, pero de evaluación, sinceramente, los que hemos estado en responsabilidades locales, que habemos muchos aquí, ¿la hacemos de manera concienzuda y permanente? ¿O estamos acogotados, permítaseme la expresión, por el día a día y porque la gente necesita una ayuda de emergencia social y eso es lo relevante? Pues aquí, permítanme, señorías, hay dos velocidades y lo vamos a decir cuantas veces sea necesario. El gobierno actual, lo primero que hace es hacer una ley de crédito extraordinario que se ha dicho aquí para aumentar tanto las ayudas de la PCI como la prestación de la PSI, perdón, como en dependencia. En dependencia 1,9 millones, creo recordar, si me falla la memoria me corrigen, y alrededor de 7 en PSI, que nos permitió duplicar con respecto a abril del 2007. Así se expresa la voluntad del día a día. El Gobierno, en el minuto uno, universalizó de nuevo, porque también los inmigrantes tienen derechos, son seres humanos, la universalización de la sanidad. En el minuto uno, y todos sabemos, lo que tenemos responsabilidad, lo que le hemos tenido de gestión, cómo cuesta tomar las decisiones desde el punto de vista procedimental. Todos lo sabemos, pero en el minuto uno lo hicimos. El Gobierno, en el minuto uno, este comisionado, leyendo el texto articulado, ya que me preguntan qué hemos hecho, leyendo el texto articulado del presupuesto del ejercicio anterior, había una cláusula restrictiva que no permitía que determinara que el conjunto de las transferencias que recibía la comunidad autónoma pudieran ejecutar sino hasta el 50%. Por ejemplo, la financiación de empleo que recibía Canarias del Estado, que por cierto, siempre se recibe después del mes de noviembre. Y por lo tanto, el Servicio Canario de Empleo tenía nada más que 2 meses para poder ejecutar la inversión que se recibía. Y con todo, lideramos valoración del Ministerio, la gestión de los Servicios Canarios de Empleo a nivel estatal. Y por cierto, el nivel de inserción es de más del 40%. Yo no sé por qué nos empeñamos en transformar la verdad en lo que no lo es, cuando son datos que reconoce el propio Ministerio. Y, por cierto, estamos ahora trabajando con los ayuntamientos para mejorar el plan social, porque son ellos de verdad los detectores, como bien decía don Luis, o como bien decía tú, perdón, usted, los auténticos detectores de necesidades objetivas. Es que algunos los conozco hace tiempo, permítanme estas equivocaciones. Y eso el Gobierno lo hizo y nos ha permitido poder comenzar a adelantar los dineros provenientes de las transferencias del Estado, porque antes no lo podíamos hacer. Se nos quedaban sin ejecutar por dos razones, por una regla que puso alguien en el texto articulado y otra por la lentitud de la Administración, que en la conferencia sectorial de abril decide cuándo le corresponde a las Administraciones autónomas y habrá que preguntarles por qué no se transfieren hasta el mes de noviembre. Hechos son amores. La velocidad se demuestra andando. Y eso lo hizo el comisionado en el primer informe. Más. Agosto, por ahí tiene que ser. Si yo se lo remito, si usted lo precisa. Este Gobierno, en el presupuesto primero que elabora, que es el del 2016, ha establecido una cláusula que permite que los ayuntamientos puedan disponer, los que estén saneados, del 50%, el segundo 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal, que son en torno a 113 millones de euros, el 50%, a aquellos que estén saneados y respetando la autonomía local que permite que lo destinen al 100% a políticas sociales. Y eso lo hace el Gobierno en la Ley de Presupuestos. Este Gobierno es el que ha puesto en marcha el Plan Extraordinario de Empleo Social. Este Gobierno es el que en un mes, reforzando los servicios que nos encontramos desmantelados, que hemos perdido casi 12.000 funcionarios de la Administración Autonómica y 8.000 entre cabildos y ayuntamientos, es el que ha hecho una apuesta decidida por ampliar el número de empleados públicos con en torno a 28, creo recordar, si no me equivoco, para dependencia, y en solo un mes hemos dado más altas que en el semestre del año anterior. En solo un mes, 586, si la memoria no me es flaca. Este Gobierno es el que ha asumido la responsabilidad de aquellos que padecieron sin recibir la prestación. Y encima hemos pedido disculpas, porque hay que pedirlas, y las pediremos cuantas veces sea necesario, y a la más alta instancia. Este Gobierno es el que, aún subiendo el presupuesto realmente 60 millones de disponibilidad real, por la regla del gasto que otros decidieron, es el que ha hecho que suban 85 millones en las políticas de equidad, sanidad, educación y políticas sociales, y particularmente en políticas sociales y empleo. Es ese este Gobierno. Ustedes me invitan y yo les respondo con la misma vehemencia que ustedes, algunos de ustedes, han planteado. Este Gobierno es el que ha subido la PSI para este año, el presupuestado de 28 a 46 millones de euros. Y es insuficiente. Y lo seguimos diciendo. Pero mira que nos hemos estrechado el cinturón. Porque les diré que en el seno del Consejo de Gobierno, cuando hubo que decidirse las prioridades, ninguna consejería se planteó ninguna atención. Estaré desvelando secretos de la deliberación del Consejo de Gobierno. Cuando se le pidió que tenían que ceder en función de las políticas sociales, de vivienda, de la protección, de la equidad, de la sanidad. Este Gobierno es el que va a hacer una ley de crédito extraordinario, efectivamente, para aumentar, y yo les garantizo, no estoy en condiciones de darles la cifra, que les garantizo que una parte importante va a ir para políticas sociales, como ha dicho tanto el presidente como la vicepresidenta. Este gobierno es el que ha hecho el FEDECAN y a través del FEDECAN también destina el 20%, porque así lo han pedido los alcaldes, a pensar de que muchos se han negado en otras instancias. El 20% del FEDECAN, del Fondo de Desarrollo, que son la segunda parte de la concesión del ITE, porque la primera ya se hizo en otro tiempo. Es el que va a aplicar 36 millones para políticas sociales en el reglamento que ya se ha aprobado. Este gobierno es el que tiene elaborado por este comisionado un plan contra la pobreza energética que esperamos presentar. Está tramitándose todo el tema de la reglamentación interna, de los informes, para poderlo elevar ya al Consejo de Gobierno. Y este gobierno, coordinado por el comisionado, con la Consejería de Políticas Sociales y con la Consejería de Hacienda, como no puede ser de otra manera, tiene elaborado el documento de cláusulas sociales que está sometido a los informes de las direcciones generales pertinentes para poderlo elevar al Consejo de Gobierno. Que, por cierto, debe corregir muy mucho en la línea que han planteado muchos gobiernos municipales y algunas comunidades autónomas. Políticas inclusivas para las mujeres están recogidas, le garantizo que están recogidas, otra cosa será el alcance. Pero además les anuncio que, por indicación del presidente y la vicepresidenta, no solo queremos hacer las directrices, porque si no las hacemos vamos a seguir esperando la tramitación de una ley que nunca acaba, sino que una vez aprobadas las directrices de contratación de cláusulas sociales y medioambientales, seguiremos redactando la ley y podrán ustedes colaborar. Claro que sí. Y, por cierto, pueden colaborar ya desde hace más de 2 meses haciendo aportaciones, que no alegaciones, porque la ley de tercer sector, que nos comprometimos también, ya está redactado el borrador y precisa ir de la mano de la tramitación de la de servicios sociales, como no puede ser de otra manera. Ya pueden ustedes realizar aportaciones, está colgada desde hace más de 1 mes y las hemos recibido de las ONG. De las ONG las hemos recibido, insisto, de las ONG las hemos recibido. Y las pueden ustedes realizar fuera del periodo, si ustedes lo consideran, fuera del periodo de tramitación parlamentaria, para enriquecerlo desde ya. Como alguien, me atrevo a sugerir esto, porque como alguien me decía que quería hacer valoraciones, aportaciones a la evaluación, háganlas ustedes después de que la ha hecho el comisionado, con toda independencia, cuando les envíe el documento. Pero de la misma manera que hacen esa invitación, yo les hago la invitación a que desde ya realicen los distintos grupos, si lo estiman en su libertad, aportaciones a la ley del tercer sector. Se me acaba el tiempo. Con respecto al plan, yo no consumo más tiempo porque no me dejan, estoy dispuesto a venir cuantas veces sea necesario. Insisto en la idea, a mí me han llamado para 2 comparecencias, son ustedes los que han decidido sumarle alguna contra la libertad, y yo puedo venir cuantas veces lo estimen ustedes necesario a informar. Mi compromiso es que les envío la evaluación que hemos realizado, la van a tener, ustedes la valoran y realizan pues las manifestaciones que consideren oportunas. Lamento no responder a todos y cada una de las observaciones, pero el tiempo limita. Estoy dispuesto a venir cuantas veces sea necesaria.
Pues muy bien, pues a solicitud de los grupos, pues lógicamente si se lo solicitan, pues tramitaremos esta comisión para que esté usted aquí presente.
Señor presidente, es que no estoy dispuesta a esto. Vamos a ver. Una comparecencia que se pidió en octubre, que se pone en el orden del día ahora. Le hago no sé cuántas preguntas en relación a su plan de actuación y no me da sin ni una sola contestación. Yo no estoy dispuesta a esto, porque claro, si yo le pido a usted que venga otro día, van a pasar 5 meses o 6 meses, tendré que ver el día que no venga la vicepresidenta para tener la jugada perfecta que pueda venir usted, y esto no es así. A mí me parece poco serio. O sea, cuando uno hace una comparecencia y establece una serie de preguntas, hay que contestar. Y si tenemos que estar más tiempo, estamos más tiempo. Pero hay que contestar. No vamos a esperar ahora 2 meses, porque bueno, hasta final de septiembre, primero tendré que presentar.
Mira, por parte del comisionado me está diciendo que no tiene problema ninguno. ¿Que conteste? El resto, si no tiene problema ninguno, que conteste. Pero es que en ningún caso, vamos a decir, estamos planteando la posibilidad de que venga en más ocasiones, pero si usted se va a ir a su casa pues con mal sabor de boca, desde luego, por parte de esta presidencia, no tiene ningún tipo de problema en que use. Hemos dicho además que va a ser condescendiente con el tiempo. Por cierto, hemos sido condescendientes porque han usado mucho más de lo previsto. Si el resto de los grupos que tenga la posibilidad de...
Es que vamos a ver, hay preguntas muy concretas. Perdona, ¿qué estudio ha hecho? ¿Cuánto ha costado el estudio? Perdona, quiero saber todo eso.
Perdona, es que hay una costumbre fea, que es interrumpir a quien está interviniendo. Por favor, acostumbrémonos a pedir la palabra y se lo tocará si fuese preciso. Decía que por parte de esta presidencia no tiene problema ninguno, por parte del grupo parlamentario me asientan con la cabeza. Señor comisionado, si usted tiene otros 5 minutos para intentar contestar a algunas de las cuestiones que se le ha planteado. Muchísimas gracias.
Bien, primero con las gracias, presidente. Con la salvedad que hay aquí, sí que llevamos las dos velocidades, indudablemente cuando somos conscientes que hay que hacer una medida, como la del tercer sector, la que decía antes, las cláusulas sociales, las planteamos antes de esperar a la inclusión del plan estratégico. El plan estratégico es necesario porque, como ustedes todos han señalado, es una cuestión estructural. Aquí tenemos en época de bonanza económica que hemos tenido los mismos datos del INE, el 30%, el 30,07% de pobreza, de población en riesgo de pobreza. El diagnóstico, realizarlo a la vez, el que hemos encargado, es necesario, objetivamente necesario, porque precisamente hay unas enormes contradicciones entre los informes que puede hacer FOESA, que puede hacer la misma Cáritas, aunque, como ustedes saben, FOESA es una entidad donde participa Cáritas, como puede tener el INE o como la que puede tener el ISTAC. Son datos contradictorios. Encima, en conceptos determinados, como es el de exclusión, porque en el de pobreza parece que el baremo del 60% de la mediana está aceptado, aunque después hay discusión si debe establecerse el 60% de la mediana europea, la española o la canaria, pero bueno, está más o menos tasado. Sí que existe después una enorme contradicción entre los informes que elabora o los propios datos que elabora el INE, que utiliza unos ítems distintos para medir la exclusión, que es lo que puede utilizar el servicio canario, perdón, el ISTAC, o lo que puede utilizar el informe FOESA. Entonces, por eso es necesario tener una medición objetiva de lo que pasa aquí. Por otro lado, las muestras que realiza el INE son bastante poco representativas para el conjunto de Canarias. Podrán considerarse, con esto no las devalúo, que dan una estimación media, pero desde luego no son nada representativas ni para una isla como La Palma o Lanzarote, por poner dos extremos. Segundo, tampoco nos dan la lectura territorial de las diferencias que hay en el seno de las mismas islas. Es muy distinto estar bajo el umbral de la pobreza en un territorio seco, más hostil desde el punto de vista que no tiene recursos naturales, que serlo en el noreste de las islas más húmedas, porque siempre está aquella solidaridad y la posibilidad de lo que algunos nos atrevemos a denominar la huerta de papas, la huerta de legumbres, que puede ser un mecanismo paliativo que no nos satisface, pero que es un hecho real, que con los mismos datos de renta con que se suelen medir estas cosas, el impacto, el dolor, puede ser mayor o menor en función hasta de una vertiente insular distinta. Por lo tanto, el diagnóstico hay que hacerlo, lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, pero don Luis, le aseguro que intenté antes decirle lo que estamos haciendo a la par del diagnóstico. Está claro que hay que ir a las dos velocidades. Pero le digo también, estaremos el tiempo que sea necesario, en línea de lo que le planteaba la señora Luis, con el tiempo que sea necesario para hacer un plan riguroso, un plan estratégico, que no solo se va a centrar en el tema de políticas sociales o empleo o sanidad, sino que también se va a centrar en temas como la interconectividad del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, entre la regla de gasto que ha castigado no solo la sustitución de aquellas plazas que se iban quedando vacantes por jubilaciones de funcionarios, que eso es una descapitalización importante desde el punto de vista de la gestión, y lo hemos sufrido en dependencia, o lo estamos sufriendo en sanidad. Entonces, eso es importante abordarlo, pero también es importante saber que el Gobierno de Canarias ha estado a la cola de interconectividad, que es muy difícil disponer de los datos de un servicio que debería ser centralizado como el que yo opero. No sé si me explico. Hay consejerías que tienen 28 aplicativos informáticos distintos. Eso en el siglo XXI no puede pasar. Por lo tanto, vamos a elaborar estrategias de esa naturaleza. Como una recuperación social no va a existir sin una redistribución justa, claro que vamos a plantear medidas de carácter fiscal en el margen que tiene el Gobierno autónomo, que es escasísimo, que es el tramo de IRPF que nos corresponde, y el IGIC. Y seguro que tenemos discusión, porque algunos defenderemos más tramos en el IRPF de los que existen y otros defenderán que se quede igual. De tal manera que los que cobran más de 90.000 euros siguen pagando lo mismo con independencia de que cobren 350.000 o 400.000. ¿Nos parece injusto? Entonces vamos a abordar en muchos grupos de trabajo. ¿Cómo se articula ahora referido no a las acciones de día a día, sino al plan que estamos haciendo, cómo se ha articulado? Desde el comisionado lo nombra, creo que es el 27 de agosto, de julio, y durante el mes de agosto ya nos empezamos a reunir con todos los interlocutores que creíamos que teníamos que reunirnos. La agenda es amplísima, remitimos los datos ya al Parlamento. Yo no sé con cuántas organizaciones nos hemos reunido, de carácter empresarial, de carácter sindical, ONGs, tercer sector. Hemos ido al territorio. Un concejal, lo voy a citar aquí, no le importará, Jacinto, en Las Palmas, Jacinto Ortega, hicimos un recorrido por la ciudad y decidimos hacerlo sin publicidad. Porque hay asuntos muy serios y los que uno no puede acompañar de un fotógrafo para meterte en determinados ámbitos, y la señora Luzardo seguro que comparte esta tesis conmigo. Porque la pobreza de la exclusión, en concreto de la mujer, lo vemos en determinadas viviendas, en determinados territorios donde hay hasta 5 generaciones de mujeres conviviendo en un piso de 40 metros cuadrados. ¿Verdad? Y todos con la misma cronificación y con la misma pauta de comportamiento social, embarazadas con 15 y 16 años, y espero está la bisabuela dentro, que es la que mantiene a toda la familia. Todos esos datos, claro que los tenemos, don Luis, señoría, claro que los tenemos, pero son datos parciales. Y donde tenemos que ir es a intentar averiguar, en este plan, no el de la acción diaria, a averiguar cuáles son las causas estructurales que hace que Canarias, a pesar de tener un incremento del PIB de 3,4 el año pasado, si no me corrige el señor Rodríguez, algo más de 1.400 millones de euros, sin embargo no se distribuya, no repercuta en la una distribución justa de salario. Ahí está la herramienta de las cláusulas sociales en el margen que puede tener el gobierno de Canarias. ¿Cómo se han articulado los grupos? Mire, cada vez que nos reuníamos con las ONGs, con los rectores, con los sindicatos, todos nos decían con razón, miren, estamos, no decían hartos ni cansados, pero tanta reunión. Digo, no, les proponemos unas mesas de trabajo colaborativo. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Invitarlos a todos, después de reunirnos con ellos, desarrollar una página de trabajo colaborativo en la página de presidencia del Gobierno de Canarias, donde cada uno de esos sectores en 5 mesas que lo tocan todo, que tocan todo el Gobierno, desde Sanidad, Hacienda, Organización, Simplificación Administrativa, no solo los asuntos específicos de políticas sociales, tienen que realizar sus aportaciones. Les hemos dado una clave, a cada ventana hacen su aportación, hay 5 mesas, 5 ventanas, insisto, y todos tienen su clave. Y harán las aportaciones que estimen necesarias. Como ya las han hecho desde el mes de febrero, algunas organizaciones, por ejemplo, empresariales, otras no las hacen, como ya las han hecho algunas ONG. Y nos hemos dado el tiempo, les hemos dado el tiempo hasta el 30 de septiembre, han recibido todos una notificación para que las vuelquen. Junto con ese grupo de trabajo que es interadministrativo, que están ONG, que están los ayuntamientos, que están la FECAI, conjunto con eso hay un grupo de, creo que son 32, que es lo que llamamos el Consejo de Personalidades de Referencia. Si quieren se los leo, si tienen interés, a ellos no les importa. Nos preguntaba la señora Luzardo cuántas mesas presenciales hemos hecho. Una, con todos, que es la de presentación y de la operatividad. Que hace falta estar físicamente, ¿no? Que estamos en otros tiempos. Miren, les digo, los miembros de las personalidades de referencia, distintos perfiles. Don Luis Valbuena Castellano, si quieren explico quién es, si no lo conocen. Don Borja Benítez de Lugo, doña María Luisa Blanco Roca, don Roque Calero Pérez, don Javier Domínguez Anadón, don Amós García Rojas, don Arturo Gómez García, don Marcos Gómez Sancho, Asunción González de Chávez, Beatriz González López Barcárcel, Sisto González Sosa, Humberto Guadalupe Hernández, Jorge Hernández Duarte, Aniano Hernández Guerra, José Félix Hernández López, Miren Koldovique, Velasco Vázquez, Guillermo Morales Mato, Manuel Navarro Valdivieso, Luciano Parejo Afonso, María Dolores Pelayo, Julio Pérez Hernández, Armando Quintana Navarro, Fernando Redondo Rodríguez, José Ángel Rodríguez Martín, Francisco Rubio Royo, Aníbal Santana Lorenzo, José Juan Suárez Rincón, Carlos Barcárcel, Blas Trujillo Rama, Enrique Wood, Marisa Zamora o Vicente Zapata. Aquí hay perfiles que hay, desde juristas que están en el Tribunal Supremo, al presidente de la Sala de lo Social, a senadores que han destacado en la gestión en materia de políticas sociales, tengan o no adscripción ideológica. A gente a la que se le reconoce como consejera o como consejero que hicieron también un papel relevante y que parece que hay unanimidad en ese criterio. A médicos que han estado especialmente implicados, como Amós, que es el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias y después, por casualidad, ahora es presidente de la UNICEF. O como el creador Marcos Gómez Sánchez de la Unidad del Dolor. Entonces, los perfiles son de lo más diversos, porque pueden aportar desde el conocimiento acumulado durante sus años de experiencia. Y junto con este otro grupo de personalidades de referencia, cada uno tiene unos cometidos, aparte de realizar aportaciones, existen una veintena de altos cargos del Gobierno de Canarias, desde el viceconsejero de Hacienda al viceconsejero de Política Territorial, a la viceconsejera de Políticas Sociales y directores generales de distintos ámbitos, que tienen que también realizar las propuestas desde su consejería y después, una vez presentadas las propuestas, llevará el tiempo que sea necesario sistematizarlas, ordenarlas y consensuar con ellos mismos el documento que debemos elevar al Consejo de Gobierno en su día y que el Consejo de Gobierno en su momento también dará traslado al Parlamento para que indudablemente incorpore propuestas. Ese va a ser más o menos el programa del nuevo documento que haya de hacerse. Y concluyo porque no tengo miedo a los plazos, citando el acta, nada más y nada menos de la ONU, la pueden ustedes ver, donde se aprobaron los objetivos del milenio, nada más y nada menos que la estructura de la ONU, dice en el acta, después de 2 años y medio, y ahora se pueden meter por este comentario, de consulta a los distintos gobiernos del mundo, después de 2 años y medio de consulta, si tardaron 2 años y medio la ONU con los mecanismos que tiene, con la OMS, con la UNICEF, en hacer un diagnóstico para hacer una propuesta de 20 años. Tenemos que aspirar, los quiero convencer de que tenemos que aspirar, que ya basta de decir que este tiempo es demasiado. Yo invierto. Llevamos demasiado tiempo improvisando medidas porque la realidad es dramática. Conviene un tiempo de reflexión a la vez que se siguen haciendo esas, que nos permita tener una auténtica estrategia que vaya a intentar solucionar el origen del conflicto. Sé probablemente que con toda seguridad que no lo vamos a lograr. Nosotros no vamos a lograr en nuestra generación, casi con toda seguridad, acabar con la inequidad y la desigualdad. Pero sé que si no lo intentamos, el objetivo, renunciamos a él, que es que por lo menos los que podamos rescatar, los que podamos mejorar sus condiciones de vida, lo puedan hacer. Y solo lo vamos a poder hacer, insisto de verdad, y los quiero convencer, mediante una estrategia compartida. Por supuesto, están invitados todos los grupos parlamentarios a que nos eleven propuestas concretas. Es decir, no esperen, lo agradeceríamos una barbaridad. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Gracias.
Lo hago como ruego porque no me contesta los estudios de la universidad. Contésteme los 2 estudios que se han hecho, por favor. Tengo especial interés en saberlo.
Yo le voy a pedir que cuando, de verdad, voy a insistir de nuevo, no interrumpamos de esa forma. Pide la palabra para establecer un debate, no sé, con cierta generosidad y cordialidad. No sé por qué estamos en estas fricciones continuas que no, esto no da, no sé por qué. De verdad, no lo entiendo, o sí lo entiendo y no lo voy a decir aquí. Me parece que ha sido bastante extenso en cuanto a la información. Seguramente igual tiene razón la portavoz particular, que siempre se queda algún fleco. Seguramente por parte de todos los grupos pensará lo mismo. El comisionado se ha ofrecido a estar aquí cuantas veces quiera y es parte de los grupos parlamentarios hacer la solicitud por escrito y, por tanto, que tenga acto de presencia de nuevo. Estaríamos encantados porque he salido muy satisfecho de muchas cosas y creo que hay un trabajo importantísimo que se está realizando. Y por eso, por parte de todos los grupos, quería darte las gracias a los miembros del comisionado, al señor Hernández, y despedirle porque seguimos nosotros con el orden del día. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Continuamos con el orden del día establecido. Pasamos al tercer punto del Grupo Parlamentario Popular, una moción consecuencia de interpelación sobre medidas de política general en materia de vivienda, dirigida, en este caso fue dirigida en su momento a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Rodríguez.
Sí, muy bien, señor presidente. La política del Gobierno en materia de vivienda, como en materia de empleo, hay que decir que tiene un balance muy negro, tanto en gestión como en pago de ayudas o aprobación de planes pendientes. De ahí esta moción, que además ya tiene un tiempo de letargo antes de sustanciarse, sobre todo teniendo en cuenta el inexorable plazo de 5 días que tiene el grupo parlamentario que haya iniciado una interpelación. Esta moción, señorías, pretende, con su contenido, y un contenido que espero sea de coincidencia de todos los grupos políticos presentes en la Cámara, sumar las voluntades, digo, de todos los miembros de esta comisión para exigir que se lleven a cabo, en fin, aquellas medidas, aquellas actuaciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda a los canarios. No creo que sea una cuestión controvertida el hecho de que se admita que no se han iniciado nuevas promociones de vivienda social, tampoco se han pagado las ayudas pendientes después de haber sido aprobadas de medidas contempladas en los planes de vivienda anteriores, un incumplimiento además que afecta alrededor de 7 o 8 mil canarios que aún están, digo, pendientes de cobrar esa ayuda comprometida. Tampoco se han aprobado o se ha aprobado un nuevo plan de vivienda después de que acabara en el 2012 el anterior, se iniciara la aprobación de uno con vigencia a partir del 14, pero bueno, no se llegó finalmente a aprobar y por tanto no sabemos en estos momentos qué plan de vivienda hay en Canarias, pese a los anuncios de la consejera en esta misma comisión a una iniciativa que instó el Grupo Nueva Canarias en el mes de octubre pasado. Pues bien, teniendo, como tenemos en Canarias, graves tasas de desempleo como en necesidades de vivienda, bueno, pues no contamos ni con plan para combatir el desempleo y tampoco contamos con plan de vivienda que dé cobertura a las medidas que han de garantizar ayudas para acceder a una vivienda digna. La moción del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, reclama, entre otras medidas, y no las voy a repetir porque ha sido objeto de, supongo, análisis por todos los que están aquí presentes en la comisión, pues el impulso a la promoción de vivienda social en el alquiler, la garantía de recepción de las ayudas autonómicas para vivienda pendiente de anteriores planes, hablo de la hipoteca joven, de la ayuda al alquiler, etcétera, la rehabilitación de los parques públicos de vivienda existentes en Canarias, actuaciones para erradicar la infravivienda o la promoción de acuerdos con los agentes económicos y sociales y especialmente con las entidades financieras para facilitar la cooperación de las mismas en el incremento del parque de vivienda en alquiler social y la potenciación de unas medidas que están enunciadas en la propia moción de política de vivienda que permitan al final garantizar a los canarios el derecho a una vivienda digna y adecuada. Repito, no disponemos de objetivos cuantitativos anuales ni mecanismos de seguimiento de las actuaciones que se vienen ejecutando y que se vienen ejecutando además de manera dispersa y a nuestro juicio sin coherencia. Por tanto, tampoco conocemos resultados. En fin, en suma, no hay en Canarias política autonómica de vivienda, por tanto, la oscuridad y la falta de transparencia en esta materia tienen que convenir conmigo que es así. La política de vivienda, por tanto, en Canarias, ¿qué pretendemos? Hombre, que recupere protagonismo, que recupere estrella dentro de lo que es las prioridades del Gobierno, estableciendo, eso sí, claridad de objetivos a cubrir y unas actuaciones también claras a desarrollar. Y es que se está, en fin, realmente en esta materia sin nada que cuestionar, sin nada que criticar, sin nada que fiscalizar, simplemente porque no hay política de vivienda que podamos hablar de ella. Por tanto, no hay actuaciones en movilización de viviendas vacías, no hay actuaciones en alquiler asequible, no hay ayudas ni políticas en rehabilitación, no hay provisión de vivienda barata y, francamente, sería muy positivo que el Gobierno de Canarias, en fin, tuviera el impulso de esta Cámara para trazar sus objetivos en política de vivienda si somos capaces de aunar las voluntades aprobando esta moción. Por consiguiente, le solicito a todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara el apoyo a esta moción, que lo que pretende, repito, es luchar contra los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda. Es importante, repito, definir un objetivo común, sumar voluntades y, finalmente, tener un esquema muy básico de objetivos a través de esta moción que pueda ser tomada en cuenta por parte del Gobierno de Canarias. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Por parte de los grupos parlamentarios, al no haber enmienda, pues, señora Mendoza, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Nosotros vamos a apoyar la presente moción, Es una cruda realidad que demasiadas familias canarias padecen a día de hoy condiciones extremas. Sufren la peor cara de la crisis económica que les ha impedido acceder o incluso les ha llevado a perder una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. El Gobierno de Canarias, en el ámbito de la competencia exclusiva en materia de vivienda que le corresponde conforme al artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias, así como el artículo 47 de la Constitución y en el artículo 1 de la Ley 2/2014 del 20 de junio, con la modificación de la Ley 2/2003 de 30 de enero de Viviendas de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, debe garantizar el derecho protegido constitucionalmente. No sucede así y si nos unimos la existencia de miles de viviendas construidas, habitables y sin ocupar con las miles de familias que se encuentran al borde de la pobreza, en muchos casos porque no han podido hacer frente al pago de los créditos concedidos por entidades financieras en circunstancias bien distintas a las que luego han derivado en impagos y lanzamientos, resulta evidente que las administraciones públicas deben esforzarse en hacerlo mejor. Hay que articular mecanismos que ayuden a paliar esta grave situación. La solución a muchos de los problemas que genera esta situación, entre los que también se encuentran las altas tasas de desempleo o la precariedad laboral, pasa por un consenso con el Gobierno del Estado, al que corresponde mejorar la financiación que destina a Canarias en general y favorecer el acceso a la vivienda en particular. Y es imprescindible, además, que desde el Gobierno de Canarias se promuevan las condiciones que hagan viable el acceso a la vivienda, ya sean en régimen de alquiler o propiedad. Complementariamente, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, conviene también hacer todo lo posible para evitar el desalojo de familias en situación de emergencia social. Nosotros consideramos esencial que se garantice el derecho a todos los canarios que solicitaron la ayuda de hipoteca joven y vivienda usada, tal y como ha dicho el diputado del Partido Popular. Hay que elaborar mecanismos para que la utilización de las viviendas en Canarias sea efectiva y permita mejoras sustanciales en las políticas de acceso a la vivienda, así como todas aquellas medidas tendentes a favorecer el uso habitacional. Bueno, para concluir, nosotros insistimos en que hay que estar con las personas y que es urgente dar una respuesta real a las necesidades de la población y especialmente a los colectivos más vulnerables, es decir, los parados de larga duración que se corresponde con los mayores de 45 años, mujeres solteras con menores a cargo o jóvenes con formación universitaria y contratos precarios, pues todos ellos continúan siendo la cara amarga de la pobreza. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario de Canarias, señor Campos, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Anunciar ya que vamos a apoyar la moción presentada por el Partido Popular. Y realmente uno se sorprende porque me encantaría. El perfil social del Partido Popular en Canarias es tan... Es que ideológicamente tenemos tantas afinidades que si probablemente el Partido Popular a nivel estatal hiciera exactamente lo mismo, a lo mejor hasta la salida de aquí llamaba a Pedro Quevedo que se repensara eso de apoyar un posible gobierno de Mariano Rajoy, pero es que a veces uno se sorprende sobre el perfil de las orientaciones de las políticas donde toca decidir y donde se está en la oposición. Al margen de esto, nosotros vamos a apoyar porque entendemos que las medidas que se establecen en esta moción son medidas adecuadas, las hemos defendido en multitud de ocasiones, bien orientadas, y en un área en el que hemos sido especialmente críticos después de este primer año de balance. Creo que de todas las áreas de la consejería en concreto, precisamente donde hay un mayor déficit de gestión ha sido precisamente en el área de vivienda. Porque las políticas, o mejor dicho, la falta de política de vivienda, no en este último año, sino en los últimos años en Canarias, realmente ha sido lamentable. El elemento más significativo es precisamente la falta, como bien decía el señor Rodríguez, la falta de un plan canario de vivienda desde el año 2012, precisamente que intentara orientar las líneas estratégicas de actuación fundamentales en uno de los temas más importantes en el proceso vital, en el desarrollo vital de cualquier persona y de cualquier familia. Pero es que, además, estamos asistiendo a una cuestión que ya no es solo desde el punto de vista de la política en materia de vivienda, desde una visión más macro. Es que ni siquiera luego, cuando aterrizamos en la gestión, nos encontramos con un nivel de eficacia mínimamente adecuado. Y hablo, por ejemplo, del programa de ayudas a alquiler social en Canarias. Llevamos más de 8 meses, 9 meses, si no me equivoco, de atraso solamente para conocer las personas beneficiarias. Recuerdo que cuando esta pregunta la hicimos en torno al mes de noviembre a la vicepresidenta, y yo di por buena aquella respuesta en aquel instante, porque habían pasado solo un par de meses de atraso, ante las más de 11.000 solicitudes de familias canarias, lo cual indica el problema serio que tenemos en materia de vivienda en Canarias, que obviamente responde a una situación socioeconómica concreta, solamente se podía llegar con la cuantía asignada a aproximadamente unas 700 y pico de personas, pero que tenían que valorar los 11.000 y pico informes. Perfecto. Éramos capaces de esperar. Meses más tarde, no solamente no se resuelve, una buena noticia es que se incorpora algo de dinero para intentar llegar a más familias, pero es que siguen pasando los meses y a día de hoy seguimos sin contar todavía con las familias beneficiarias de este programa de ayuda al alquiler, que lo necesitan sí o sí para poder vivir en aquel lugar donde se encuentran. Pero es que ya no es solo incapacidad en la gestión diaria. Es que nos encontramos como además es un gobierno que no paga lo que debe, los compromisos a los que asumió en un momento determinado. Y no hablo compromisos electorales, que ya es grave, sino aquellos que se publican en el boletín oficial en forma de subvenciones. Hipoteca joven, vivienda usada. Han pasado años y siguen sin tener respuesta a estas personas. Recientemente se han publicado convocatorias de subvenciones para estos términos, obviamente con cuantías absolutamente insuficientes que apenas van a llegar a unos pocos beneficiarios de estas ayudas. Ayudas que venían a ayudar, obviamente, a las familias y a las personas que decidieron dar el salto, un salto, uno de los elementos más importantes desde el punto de vista financiero de cualquier persona a lo largo de su vida. Y probablemente algunas no se hubieran atrevido a dar ese salto de comprar una vivienda si no hubieran tenido el apoyo de una hipoteca joven con los tipos que se le ofertaba o la subvención a la que hacía alusión la compra de vivienda usada. Y se vieron abocados a una realidad de dar el paso adelante porque el gobierno, que nunca falla, un gobierno nunca falla, estaba detrás para descubrir al día siguiente que sí que falla y que además ha fallado año tras año. Pero además de mal pagador con trucos, porque ahora acabamos de conocer que probablemente el gobierno de Canarias va a dejar en la estacada a aquellas personas que compraron vivienda usada y que han podido acceder al cobro de la hipoteca joven. Y entonces van a hablar de la no complementariedad de las dos ayudas cuando en origen sí fue así. Al margen de que pudiera haber informes jurídicos con posterioridad, y esperemos que se aclare si efectivamente es así, si esto se hubiera intentado pagar en su momento, en tiempo y forma, probablemente a los del primer año se pudieron encontrar con que lo que se le prometió no se hacía. Y por tanto los del segundo año hubieran tomado una decisión o no de adquirir su vivienda. Pero cuando tú tomas esta decisión en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4, con la promesa de que vas a recibir lo uno y lo otro, si cumples los requisitos, y pasan los años y al final te dicen que lo uno vamos a ver cuándo, pero lo otro ni de broma, creo que no sé, es serio. Y decía el otro día en un artículo que si hay algo que finalmente genera un deterioro de lo que es la política y de lo que la labor de los políticos es que no se cumpla con los compromisos. Que no se cumpla con un programa electoral, uno puede llegar a entenderlo y genera desafección, pero te puedes encontrar con una realidad que no era la que esperaba. Pero lo que no puedes dejar de hacer nunca es pagar a lo que te comprometiste que ibas a hacerlo mediante el boletín.
Muchísimas gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Santana.
Señor Rodríguez, permítame la broma, pero cuando recibí este documento pensé que me lo había enviado de algún círculo Podemos, la verdad. Mire, en el punto número 1 dice ofrecer una respuesta desde la Administración Autonómica que garantice a los canarios los derechos a una vivienda digna y adecuada. Pues mira, empiecen ustedes por ayudar a esto desde el Gobierno del Estado, donde no han hecho más que aplicar políticas austericidas, de recortes y de contención del gasto. Nada tampoco ayuda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Se me vino a la cabeza nada más leer esto, esa frase recurrente de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? En el punto número 2 dicen promoción de vivienda social para las personas con más dificultad de acceso a la misma. Y la verdad que me parece un ejercicio de cinismo político cuando el gobierno del señor Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular a nivel estatal, ha recortado en más de 7.000 millones de euros las políticas de vivienda. En el punto número 4 nos dicen mantener las ayudas autonómicas para la promoción de viviendas en alquiler. Una de las primeras medidas que también toma el gobierno del señor Rajoy al llegar a la Moncloa fue quitar todas las ayudas que había puesto el señor Zapatero, porque no vamos a decir los logros del Partido Socialista, por ejemplo las ayudas de alquiler joven desaparecieron. Por no decir también las políticas que han aplicado para que las personas, los ciudadanos de a pie, no nos podamos desgravar, por ejemplo, la compra de primera vivienda en el IRPF y ahora tampoco, desde el ejercicio pasado, tampoco nos podemos desgravar si tenemos el alquiler de una vivienda. Nos lo ponen muy difícil ustedes, señores diputados del Partido Popular. Luego también en el punto número 5 hablan de medida de protección de los deudores hipotecarias. Sin embargo, también dependiendo de con quién estén hablando, si están hablando con miembros de la patronal, pues con grupos financieros, con grupos bancarios, pues no apoyan la dación en pago, pero si estamos hablando pues con plataformas ciudadanas, pues parece que sí. Por favor, aclaren su postura en cuanto, por ejemplo, a esta medida de la dación en pago, que haría mucho más fácil a las familias salir adelante, tener una segunda oportunidad, porque ya bastante difícil es perder su casa como para encima tener que seguir arrastrando una deuda a lo largo de su vida por un bien que ya no poseen. Por otro lado, también decían en su PNL, plan de accesibilidad residencial para atender a las necesidades de las personas mayores y movilidad reducida. También me cuesta creerles cuando han hecho ustedes lo que han hecho con la ley de dependencia. Me cuesta creerles cuando después de haber ganado las elecciones vuelven a meterle un nuevo hachazo a la hucha de las pensiones de nuestros mayores. De verdad, señores del Partido Popular, a pesar del cinismo político que nos parece que trae consigo esta moción, nosotros la vamos a apoyar porque creemos que lo que pone en ella, lo que pone en el papel, aunque sea papel mojado para ustedes, nosotros creemos en ello y lo apoyamos. No vamos a hacer actos como hicieron ustedes con nuestra PNL antidesahucios, que votaron en contra simplemente por estrategia política, por electoralismo puro y duro. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana. Por parte del Grupo Plantea Socialista, tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Bueno, desde luego que compartiendo cuestiones del análisis, no puedo compartir, o sea, comparto el análisis, no puedo compartir la valoración. Se ha dicho, tengo que poner que en adelante que el Partido Socialista no va a apoyar esta proposición no de ley, porque queremos ser, perdón, esta moción, efectivamente, que fue objeto de previamente. Y por una cuestión clara y de coherencia. A ver, las políticas de vivienda que ha llevado España a lo largo de los 50 últimos años han sido objeto de bastante deficiencia. No es algo que surja ahora. Y nosotros, sinceramente, señores del Grupo Parlamentario Popular, con el fondo no se puede estar en contra de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque son principios que recoge literales, el Plan de Vivienda Canaria 2009-2012, literales. No podemos estar en contra de algo que ya recoge nuestro plan. Luego, ¿están ustedes a favor de los principios de un plan que están cuestionando y que están poniendo como catastróficos? No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Por lo tanto, con los principios no se puede estar en desacuerdo. Otra cuestión que plantea uno de los puntos que hace referencia a un mandato legal. Los mandatos, las administraciones tienen que cumplirlo. El tema de la accesibilidad hay que cumplirlo. Y las otras cuestiones son cuestiones que ya ha puesto, una de las cuestiones que ya ha puesto en marcha el gobierno.
Me quiero detener en el punto número 5, que ya se ha detenido también el grupo parlamentario Podemos, en relación a paralizar los desahucios. Paralizar los desahucios tiene un nombre, y es reformar, o sea, modificar la ley hipotecaria. No va por otro lado. ¿Por qué? Porque en el 2012 ustedes aprobaron con la mayoría absoluta las medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que al final se traduce en un manual de buenas prácticas de las entidades financieras. Por lo tanto, una vez más, la defensa que hace el Partido Popular de la vivienda es más vinculada a una pieza fundamental en el ámbito económico que vinculada a la función social que tiene la vivienda. Nosotros no vamos, porque usted plantea que este gobierno no se le ha fiscalizado en torno a la vivienda y por eso necesitamos esta moción. El 80%, pero es un dato objetivo, el 80% de las iniciativas que se han llevado en esta legislatura son en torno a la vivienda. Se ha preguntado, se han hecho comparecencias, se han presentado multitud de iniciativas en torno a esto. Y porque esta proposición no de ley casi es literal con lo que planteaba la 202 de Nueva Canaria. Luego, no vamos a estar continuamente aprobando iniciativas que ya hemos aprobado. Ya se aprobó una iniciativa en similar línea. No quiero detenerme en las acciones que ha emprendido el Gobierno. Coincido en la valoración que estaba haciendo el representante de Nueva Canaria en torno a la hipoteca joven, en torno a cómo se han quedado con la aprobación, con el recurso que ha puesto el Partido Popular y dejó paralizada la ley de vivienda canaria, cómo se han quedado miles de canarios y canarias sin las subvenciones que se habían prometido. Y eso es una realidad. 2009-2012 quedaron paralizadas. Muchos jóvenes decidieron emanciparse pensando no en el gobierno, yo no comparto en lo que dice Nueva Canaria en el sentido de que confiaron en el gobierno. No se trata de confiar en el gobierno, se trata de algo más importante. Confiaron en la administración pública, que no les iba a fallar, porque las administraciones públicas nunca fallan. Y emprendieron un camino sin retorno, un camino que no era el deseado. Y fruto de ese camino, muchos canarios y canarias están en una situación ya no solo de pobreza, sino también de exclusión social. Y difícilmente van a poder incluirse socialmente. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista muestra, por estas tres razones, porque corresponden con principios recogidos en el Plan de Vivienda 2009-2012, porque ya son algunas de ellas de las que se plantean medidas que han puesto, que están en ejecución por parte del Gobierno, y por otra parte, porque algunos de estos apartados que se plantean responden a mandatos legales que las administraciones tenemos que cumplir.
Muchas gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo de Partido Nacionalista Coalición Canaria, tiene la palabra la señora García.
Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Nacionalista Canario, como no podía ser también de otra manera, nos parece bien todo lo que plantea el Grupo Popular en su moción. Pero efectivamente, como decía la compañera del Partido Socialista,
No ha sido la primera vez que a veces interviene. Se ha pedido permiso y se ha intervenido de la mesa. Pero si alguien considera que no, pues lógicamente se va a desplazar sin problema. Disculpe, señora García, tiene usted de nuevo la palabra.
Vale, gracias, señor presidente. Como hemos dicho, otras veces se ha intervenido por el ajuste de sillones y no ha habido problema, pero hoy el Grupo Popular, no sé lo que le pasa, que está a lo mejor un poco más sensible. Y como decían, que nos parece bien todo lo que propone el Grupo Popular, pero son acciones a las que el Gobierno ya viene haciendo, y también una PNL, una proposición no de ley, que se aprobaba en este Parlamento, la 202, como decía, presentada por el Grupo Nacional, el Grupo Nueva Canarias, perdón. Está en marcha todo el proceso de elaboración de un nuevo plan de viviendas de Canarias que ya explicó la vicepresidenta y consejera del área en este Parlamento. Y si recuerdan, también señaló que incluirá un programa de intermediación en el mercado de alquiler y la nueva vivienda, precisamente porque este Gobierno tiene entre una de sus prioridades combatir el fenómeno de la proliferación de viviendas vacías en nuestra comunidad, mientras que hay muchos vecinos nuestros precisamente demandando una vivienda digna. Con respecto a las líneas de ayuda, ya están atendidas, actualizadas y hasta mejor detalladas en el plan estratégico de subvenciones del Instituto Canario de Vivienda para el 2016, que está ya publicado desde hace una semana. Este plan concreta cada una de las líneas de subvenciones, las áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las subvenciones, junto a los objetivos y efectos, el plazo necesario para su consecución, costes previsibles para su realización. El plan estratégico contemplará tanto las líneas de ayudas estatales en ejecución del Plan Estatal de Fomento al Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, como las líneas de ayudas propias del Gobierno de Canarias vinculadas a la adquisición de vivienda usada, las de ayudas para hipoteca joven y de rehabilitación de viviendas unifamiliar, entre otras. Me gustaría subrayar también la importancia de que el nuevo plan de viviendas centre otro de sus objetivos en activar y movilizar el parque de viviendas vacías en manos de los grandes bancos y estructuras inmobiliarias como la Sareb, entidades financieras, promotores con programas de promoción del alquiler a precios asequibles, así como la promoción de la economía social que favorezca la creación de cooperativas de vivienda en alquiler. Y muy importante, está recogido también un plan de rehabilitación de vivienda en el medio rural, novedoso, porque hasta ahora no existía precedente, pero muy necesario porque en muchas medianías de Canarias y en ámbitos rurales en general hay mucha vivienda humilde, modesta, hecha con el esfuerzo colectivo de familias durante decenios, que presentan un grave estado de deterioro y que requieren también de atención. Y mire, efectivamente en Canarias, pero también en otras muchas comunidades autónomas, nos gustaría tener una ley de vivienda ya actualizada y más ágil para prestar una atención especial a los desahucios. Pero este Gobierno de Rajoy tiene en su balance, entre comillas, logros históricos para frenar, ralentizar y haber retrasado e imposibilitado la Ley 6/2013 de Andalucía sobre la función social de la vivienda, también la Ley Foral 24/2013 de Navarra sobre medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, la Ley 3/2015 de la vivienda en Euskadi y, por supuesto, la más importante para nosotros, la Ley 2/2014 de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias. En todos estos casos, el Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución y provocó la suspensión cautelar de los artículos recurridos. Creo que había otras herramientas para actuar si tan preocupado estaba el Partido Popular por la vivienda. Pero claro, ese era el Partido Popular de la mayoría absoluta y de los viernes negros de decretos y leyes de recortes. A esa lista, por cierto, hay que añadirle el bloqueo en el Congreso de la iniciativa popular que presentó la Plataforma Ciudadana Antidesahucios de 2013. En definitiva, que como declaración de intenciones, la moción para algunos puede estar bien, aunque a nuestro grupo le parece muy conservadora, conformista y tardía, pero debería dar un paso más y, por coherencia, plantear a su partido que levante la losa que ha impuesto sobre las leyes de vivienda y antidesahucio en toda España con recursos que solo buscan enturbiar y retrasar, por no decir ya de la tala masiva, más que de recortes, de derechos y recursos sociales realizada durante la pasada legislatura. La prioridad en vivienda del Partido Popular
se demuestra de esta forma, que es solo verbal y de postureo. Nosotros queremos cosas concretas y acciones, y es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Una vez debatido, pues pasamos a la votación. No cabe el reglamento no lo contempla y no lo vamos a variar en la mañana de hoy. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción consecuencia de interpelación? ¿Votos en contra? Por tanto, decae la moción consecuencia de interpelación. Pasamos al punto 4 orden del día con la aprobación no de ley, en este caso solicitada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el empleo. Para ello tiene la palabra la señora Santana.
Sí. Bueno, de todos es conocido y simplemente voy a hacer ahora una pequeña radiografía de cómo es la situación económica y social por la que está atravesando en estos momentos nuestra tierra. Ahora mismo, según datos de la EPA, la tasa de paro en Canarias alcanza, para el último dato que conocemos, que es para el primer trimestre de este año, un 26%. Con respecto al mismo periodo del año anterior, hemos visto que ha disminuido un 2,6%, cosa que aplaudiríamos de no ser que pensáramos que esta disminución ha sido a costa de la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras canarias, donde antes había un puesto de 1.000 euros, hoy hay dos de 500, lo ha dicho la propia consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda de este gobierno. Hemos creado la figura del trabajador pobre, el trabajador que a pesar de tener un salario le cuesta llegar a fin de mes, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el último informe de Cáritas. El empleo que se genera en Canarias además es incierto. Vemos como tan solo uno de cada 10 contratos que se firman en nuestra tierra hoy en día es indefinido, el resto es contrato temporal. En Canarias además sigue a la cola de las políticas en las que deberíamos ser líderes, y sin embargo seguimos encabezando el liderato, por ejemplo, de las regiones en Europa con mayor número de desempleo. Para atajar esto, lo que hace falta, evidentemente, son políticas eficaces, políticas eficientes que ayuden a mejorar esta situación. No políticas como las que se han llevado a nivel estatal con las reformas laborales, tanto del Partido Socialista como el Partido Popular, la del Partido Socialista en el año 2010, recordemos que lo que trajo consigo fue un abaratamiento del despido y una limitación de los derechos de las paradas y parados. Pero peor aún fue la reforma laboral del Partido Popular, reforma laboral que lo que supuso fue una barra libre para la patronal en este país. Recordemos, por ejemplo, la figura del despido objetivo, pues por motivos de producción, organizativos, motivos técnicos, y lo peor de todo, por motivos económicos. Ya una empresa ya le bastaba con tener menos beneficios, ya no tenía ni siquiera que tener pérdidas para despedir a un trabajador con menos derechos, gracias al Partido Popular. También, si hablamos de sectores especialmente vulnerables, debemos de hablar de cuál es el futuro que le depara a nuestros jóvenes con unas tasas de desempleo juvenil que han alcanzado en esta tierra un porcentaje de en torno al 60%. Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con menos ofertas de empleo para este sector de la población, para nuestros jóvenes. Y así es normal que la mayoría de los jóvenes, un 83% de nuestros jóvenes, estén dispuestos a emigrar. Y así es normal de que en estos últimos años más de 20.000 jóvenes en Canarias hayan decidido coger las maletas y alejarse de los que más quieren porque no tienen expectativas en su tierra. Jóvenes que castigarían en las urnas las políticas de estos gobiernos, pero que sin embargo les ponen muy difíciles, le ponen muchísimas barreras para que puedan ejercer su derecho al voto. También podemos hablar de las mujeres, otro colectivo especialmente vulnerable, ya lo decía antes el comisionado de la transparencia, ya lo dice también el propio informe de Cáritas, que la pobreza tiene nombre de mujer. La brecha salarial en nuestra tierra alcanza más de 3.000 euros. Hay 10.000 mujeres más en paro con respecto a los hombres y todavía, al menos nosotros, no entendemos por qué una mujer tiene que ganar un 15% menos desarrollando las mismas labores, las mismas actividades que un hombre. También queríamos hablar de por qué se está abogando cada vez por esos recortes en los derechos laborales, por ejemplo, en cuanto a la negociación colectiva con respecto a la negociación de empresa. Vemos como sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia Canarias y Tribunal Supremo echan abajo pues el incumplimiento de los pliegos, por ejemplo, de los contratos de seguridad de este gobierno de Canarias, diciendo que no se está cumpliendo, que en el pliego se pedía que la empresa adjudicataria respetara los convenios colectivos de los trabajadores y, sin embargo, esas empresas están aplicando el convenio de empresa y aquí nadie hace nada. Por eso es por lo que traemos esta PNL hoy aquí a esta comisión, por todo lo expuesto anteriormente, porque creemos que debemos iniciar políticas activas, eficientes, atajar de alguna manera esta pérdida de derechos. Yo sé que algunos prefieren escuchar al señor Rosell, al señor que dijo que ya nos teníamos que acostumbrar, que las políticas de trabajo fijo y seguridad laboral eran políticas del siglo XX y que estábamos en el siglo XXI. Yo lo que creo es que el señor Rosell lo que quiere es involucionar, volver a la revolución industrial, donde los trabajadores no tenían derechos, incluso morían en su puesto de trabajo y aquí no pasaba nada. Yo prefiero optar por otro tipo de política de empleo y por eso traemos aquí esta PNL. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido Socialista y Grupo Mixto, no la vamos a aceptar, básicamente porque son enmiendas de sustitución. Tal vez, si estos grupos parlamentarios hubieran traído enmiendas de adición, enmiendas que además enriquecieran esta proposición no de ley, nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un entendimiento, a un consenso y a sacarlo adelante todos juntos, pero se han blindado al debate político una vez más y presentan unas enmiendas que, bajo nuestro parecer, vienen a descafeinar nuestra propuesta y simplemente hablan de vaguedades. Y evidentemente la responsabilidad política de este grupo parlamentario nos impide apostar por vaguedades cuando tenemos aquí políticas reales, activas y eficientes. Así que, señores del Grupo Mixto, señores del Partido Socialista, me hubiera gustado llegar a entendimientos. Además, las enmiendas que ustedes proponen son las que ya aprobamos en el Pleno de esta Cámara, así que no entiendo por qué las vuelven a retomar en esta comisión si ya están aprobadas. Y por eso vamos a decir que no a estas enmiendas. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana, que conocemos el sentido ya de las enmiendas, pero tiene la palabra en este caso el Grupo Enmendante, en primer lugar el Partido Socialista, Grupo Socialista, y tiene la palabra el señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en esta intervención, desde luego, tenía en primer momento previsto reconocer la sensibilidad del Grupo Parlamentario Podemos a propósito de su interés en mejorar el escenario del mercado laboral. Sin embargo, no puedo pasar por alto la consideración de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos a propósito de la labor que desarrollan los grupos que presentan enmiendas, y utilizando además el término vaguedades. No solo no las acepto, sino que no las admito. No las admito. Mi grupo no admite ese tipo de consideraciones para con el resto de grupos que estamos representados en esta Cámara. Dicho esto, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista elevó una iniciativa de un nuevo Estatuto de los Trabajadores al Pleno de este Parlamento, con una serie de propuestas orientadas a adaptar un Estatuto de los Trabajadores a la realidad del mercado laboral en este país y, en concreto, a las características que tiene el mercado de trabajo en Canarias, con unos indicadores más que preocupantes, 27, 26, 28%, y una realidad estructural de la que hemos hablado en numerosas ocasiones en esta comunidad autónoma, de máxima, que debe ocupar mucho tiempo de nuestra gestión pública y de máxima preocupación para la gestión del Gobierno de Canarias y del resto de administraciones públicas de esta comunidad autónoma. 27%, indicadores que esta mañana precisamente daban tanto los portavoces como el comisionado en materia de exclusión, en materia de pobreza, que nos deben llevar a la reflexión. Ahora bien, si ya debatimos estas iniciativas, ¿cómo es posible que de la propuesta que usted eleva hoy en esta PNL, de las 11, 8 son precisamente las enmiendas que usted presentó a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista al nuevo Estatuto de los Trabajadores? Que no aceptamos, desde luego. No aceptamos. Por lo tanto, haga también esa consideración cuando propone, porque entre otras cosas, más allá de los 11 puntos que usted establece aquí, lo que sí defiende el Grupo Parlamentario Socialista, en todo proceso, pero especialmente en un paso tan importante como es el de modificar el Estatuto de los Trabajadores, es el diálogo. Los grupos políticos no pueden iniciar y proponer iniciativas sin previamente establecer un diálogo con los agentes sociales. Todo proceso de modificación del marco que regula el mercado laboral debe pivotar sobre el diálogo. Sobre el diálogo. Por eso, cuando elevamos esta propuesta al Pleno, el primer punto era iniciar un proceso de diálogo con el objeto de definir y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y eso pasa por tener en cuenta la opinión de todos y cada uno de los agentes sociales. Paso fundamental. No interpretamos de otra manera el mercado laboral y, desde luego, desde el ámbito de la gestión pública, los pasos que se deben dar deben precisamente fundamentarse en el consenso. En ningún caso desde un criterio de imponer medidas, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero desde luego, si no son previamente consensuadas, repito, sindicatos, agentes, todo lo que comprende la concertación social, el diálogo social, no lo vamos a amparar. Y ese es el punto fundamental por el que nosotros reiteramos la propuesta de una modificación del Estatuto de los Trabajadores, fundamentándolo en el diálogo. No vamos a respaldar iniciativas que no nazcan desde ese propósito. En cualquier caso, el segundo punto que precisamente nosotros planteamos en esta enmienda de sustitución es incorporar como ejes, sí, ejes fundamentales, aspectos globales sobre los que desde luego se puede luego desmenuzar y trabajar con el resto de agentes. Punto uno, recuperación de la negociación colectiva, lo consideramos fundamental. El derecho al tiempo del trabajo. Aquí coincide con uno de los puntos que ustedes incorporan en esta PNL, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, aumentar el salario mínimo interprofesional hasta el determinado por la Carta Social Europea y acabar con la figura de falsos autónomos y becarios que también recogen ustedes en esta PNL, además de recuperar en el Estatuto la consideración de derechos. Sin más, evidentemente, ante una posición firme de no aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, desde luego no aceptaremos y no votaremos a favor de esta iniciativa.
Gracias, señor Gómez. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Bueno, yo voy a comenzar diciendo cuál era la enmienda de sustitución que nosotros habíamos planteado. El Parlamento de Canarias acuerda instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado a proceder cuanto antes a... El primer punto era la reforma del Estatuto de los Trabajadores para obtener un texto de consenso que sea fruto de las nuevas pluralidades políticas con la colaboración de los actores sociales que proteja los derechos y garantías laborales de los trabajadores e incluya las nuevas garantías y derechos laborales reconocidos internacionalmente y que actualmente no están reflejados en el estatuto. Y el punto dos era solucionar con esta reforma los problemas en la regulación de la contratación y de las formas de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo que tanta precariedad laboral han provocado actualmente. Bueno, en primer lugar, nosotros queríamos dejar claro que desde Agrupación Socialista Gomera, nosotros teníamos, o sea, ustedes tienen nuestro completo apoyo a que se haga una reforma del Estatuto de los Trabajadores, una reforma que devuelva el espíritu social que esta norma nunca debió de perder. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y queremos dejar claro también que es importante presentar iniciativas que busquen esta reforma, por mucho que se hayan debatido y aprobado proposiciones de ley anteriormente. Proposiciones no de ley anteriormente. El objeto de esta enmienda de sustitución es claro por varias cuestiones que le paso a exponer y en las que comprobará que no existe ningún afán de protagonismo por nuestra parte. Sucede simplemente que al estudiarnos el texto de la PNL que presenta usted hoy, no surgen dudas sobre la posibilidad de que pudiera ser aprobada y hemos optado por presentar lo que a nuestro juicio constituye una importante mejora. Como les acabo de indicar, preferimos que se aprueben las iniciativas que buscan la reforma y que las mismas sean trasladadas a Madrid, en lugar de favorecer que no sean aprobadas por falta de consenso. Y es precisamente esa falta de consenso la que nos lleva a plantear la citada enmienda. Pues debemos tener en cuenta que el gran problema de la actual regulación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores es la falta de diálogo que hubo en el proceso de elaboración. El abuso de las mayorías absolutas ha provocado que hoy tengamos un texto que casi todos los grupos de esta Cámara rechazamos y deseamos modificar. En consecuencia, le digo que si realmente quieren cambiar el Estatuto de los Trabajadores, desde nuestro punto de vista empiezan muy mal. Una vez más, pecan de no propiciar el diálogo y el consenso, olvidando que no pueden apoderarse de algo que es de todos. No se olviden los representantes de Podemos, de que no son los únicos que quieren defender los derechos sociales y ni siquiera los únicos que tienen conciencia social. Creer lo contrario, nosotros creemos que es caer un poco en la arrogancia. Señores de Podemos, con iniciativas como esta no se consigue llegar al destinatario, que en este caso es el Estado. Si realmente quieren arreglar las cosas, hagámoslo bien, pues estoy convencida de que casi todos queremos lo mismo. Segura, además, de que pese a que ahora hay más pluralidad de partidos, no solo en este Parlamento, sino también en las Cortes Generales, compartimos las mismas ideas en muchos de los puntos que ustedes han planteado en esta PNL. Pero lo que no pueden ustedes hacer es brindarnos un catálogo de medidas para ver cuáles apoyamos y cuáles no. Recordamos que el fin último de esta proposición es devolver el sentido social al Estatuto y que la matemática parlamentaria de las Cortes Generales nos obliga a unir esfuerzos en lugar de estar buscando disensiones. En consecuencia, le propongo también implicar a los agentes sociales y no decidir nosotros solos. Por último, permíteme que subraye que aunque nos gustaría que esta fuera un foro para debatir y cambiar el Estatuto, la realidad es que este no es el foro. Nos corresponde solamente instar a que se produzca un oportuno cambio, pero no hacer el trabajo de los miembros del Congreso y del Senado. Sugiero asimismo que si lo que traen hoy aquí son ideas originales del partido proponente, pues que sean transmitidas a sus compañeros en Madrid, que creo que todos vamos a hacer lo mismo. Y les pido, por último, que reconsidere el texto de la PNL. Usted aboga por el consenso, yo le estoy dando lugar al consenso. Y acepte las enmiendas que les presentamos desde nuestro partido. Pues le repito que es nuestro deseo votar a favor de la iniciativa y pedir nuevamente al Estado que reforme el Estatuto de los Trabajadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santana. Perdón, señora Mendoza, ¿tiene la señora Santana turno para posicionarse con respecto a las enmiendas?
Sí, como ya dije en mi exposición, no la voy a aceptar porque son enmiendas de sustitución. Si hubieran sido enmiendas de adición y lo pudiéramos haber debatido, pues sí. Además, ya se presentó unas enmiendas muy parecidas, ya se lo dije al señor Gómez, que ya fueron aprobadas en la Cámara, así que...
Clara la posición, pasamos al resto de los grupos. Por parte de Nueva Canaria, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Nosotros sí vamos a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos, porque entendemos que es necesario un avance una reconsideración del actual estatuto de los trabajadores, de poco a poco ir recomponiendo el marco de equilibrio que existía con anterioridad entre empresa y trabajador, que se vino a quebrar definitivamente con la reforma laboral del Partido Popular, pero que no fue ese ni el inicio ni ha sido el final de la merma de derechos, sobre todo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y que debemos de sumar todo. En aras de esto, y al margen de que respeto la iniciativa tanto de los grupos proponentes como de cada uno de los que pueden presentar enmiendas, sí que entiendo que hubiera sido una oportunidad importante para buscar un consenso, con independencia de que fueran de sustitución, los espacios previos de entendimiento, de sentarse, para convertir la sustitución a veces en adición o intentar buscar puntos de consenso. Ese ha sido siempre el espíritu que ha movido Nueva Canarias y en ocasiones, bueno, hasta ahora creo que me han aprobado todas las PNLs, ¿no? Y obviamente ninguna de las PNLs que me han aprobado era la PNL que uno hubiera deseado en su conjunto. Pero como estamos en el Parlamento y lo que se trata al final es precisamente de contraponer ideas sin que se pervierta el sentido inicial, original, de la idea de lo que uno pretende defender y sobre todo con el ánimo de que se llegue a acuerdo y que se puedan aprobar aquellas propuestas, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de fondo, de cuestiones realmente importantes, estratégicas. Luego podrán salir 15 de las 20 medidas que uno propone, o 16 o solo 12, pero siempre serán más importantes que ni una sola de ellas. Pero al margen de esto y del respeto máximo de la estrategia de cada uno de los grupos, tanto como digo, de los que proponen la PNL como de los que proponen enmiendas, sí que entendemos que hay razones suficientes, que hay puntos suficientes en la proposición no de ley, absolutamente fundamentales, necesarios e imprescindibles para abogar por una reforma del Estatuto de los Trabajadores de manera inmediata y, por tanto, vamos a apoyarla.
Gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez.
Señor presidente, muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular, en lo único que está de acuerdo de la iniciativa presentada por Podemos, es en una pequeñísima parte de la exposición de motivos que se refiere a la tasa de desempleo que tenemos en Canarias y al miedo al paro que tienen los canarios. En eso, exclusivamente, está el Grupo Parlamentario Popular de acuerdo. Usted, yo creo que yerra el tiro, porque a quien debe dirigir realmente su crítica es al Gobierno de Canarias, cuya receta contra el paro ya sabe que es simplemente esperar a que escampe y criticar la reforma laboral del Gobierno de la Nación, algo a la que usted se suma. Mire, la legislación mercantil cambia con mucha frecuencia y además sin dificultad, y nos adaptamos cada vez más al proceso de integración europea. En cambio, parece que algunos, como su grupo, se resisten, o se resienten, mejor dicho, si alteramos cualquier esquema que tenga que ver con el mercado laboral, con la regulación laboral. Mi Grupo Parlamentario Popular, ya lo sabe usted, se alinea plenamente con el actual marco regulatorio del mercado laboral. Una economía global, una economía abierta, no puede tener una regulación del empleo como la que teníamos antes de la aplicada con anterioridad a llegar el Partido Popular en el 2012, en el 2011, final de 2011 al gobierno. Bien sabe usted que el Estatuto de los Trabajadores, antes de esa reforma, era ya una norma antiquísima. Recuerde que es de 1980, que prácticamente era reproducción de la ley franquista de contrato de trabajo de 1944, que a su vez era reproducción de la ley de contratos de trabajo de la Segunda República de 1931, es decir, de hace dos siglos. Y usted, señora Santana, quiere volver a traer a España esos escombros. Mire, sin empresas no hay puestos de trabajo, no hay empleo, y si no tenemos en cuenta, repito, a las empresas, se perderán muchos puestos de trabajo y sin posibilidad de recuperarlos, además. El actual marco laboral, producto, repito, de la reforma llevada a cabo por el Partido Popular, es racional, es proporcionada y, además, piensa en la empresa. Y, al hacerlo, piensa en salvar muchos puestos de trabajo. Pero usted y su grupo parlamentario y su partido también, como otros partidos de la izquierda y a la que se suma también Coalición Canaria, pues prefieren abrazar el populismo más primario y forzar la retirada de este decidido avance, repito, de la legislación laboral en la dirección adecuada. Lo que necesitamos aquí en Canarias, señora Santana, es un gobierno, bueno, pues que genere confianza y sobre todo que desarrolle políticas eficaces contra el desempleo, cosa que no está haciendo, que no se está haciendo. Esto es lo que usted, a mi juicio, debería tener en cuenta, lo que le debería preocupar y ocupar como a nosotros. Puedo aceptarle que la reforma laboral no fue perfecta, que no fue todo lo que de alguna manera podía resultar necesaria, pero lo hizo en la dirección adecuada. Y en estos momentos se ha abierto un diálogo para precisar algunas cuestiones que pudieran de alguna forma ser retocadas. Pero yo creo que a quien debe mirar es al Gobierno de Canarias, no a otro lado, porque a este Gobierno de Canarias yo creo que le falta capacidad y sobre todo le falta mucha gesticulación, le sobra mucha gesticulación y desconoce que para crear empleo hay que tener en cuenta las empresas. Por todo eso votaremos rotundamente que no a esta proposición no de ley, claro.
Gracias, señor Rodríguez. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra señor don Pablo.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenas tardes ya. Sin lugar a dudas, y los datos lo reflejan, es necesario dar un cambio de rumbo a la política estatal de empleo. Coincido en que el nuevo gobierno de España, sea del color que sea, debe tener en el primer puesto de su agenda las políticas de empleo. Y coincidirán en que muchas de las medidas recogidas en esta proposición no de ley deben acometerse desde el Estado, con la derogación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular y acometiendo una política de empleo totalmente opuesta a la aplicada por el Gobierno de España en funciones. Es decir, el nuevo Estatuto de los Trabajadores debe nacer desde el diálogo y el consenso con los agentes sociales y económicos, y no desde la imposición, ni tampoco desde el debate entre las fuerzas políticas solamente. Porque entonces no estaríamos caminando hacia donde nos demanda la sociedad, sino que tendríamos más de lo mismo. Los trabajadores, como decía, han sido los grandes perjudicados, las víctimas de la crisis económica, a los que habría que añadir una reforma laboral demoledora para sus intereses. En estos 4 años, los trabajadores han perdido derechos y garantías. La política del Gobierno de España ha sido un absoluto fracaso y solo ha servido para recortar sus derechos, abaratar los salarios y precarizar las contrataciones, por lo que confío que una de las primeras medidas, insisto, del nuevo Gobierno sea precisamente la de derogar esta reforma laboral. Señorías, es hora de que sumemos esfuerzos, de que las Administraciones no trabajen de espaldas a la sociedad, y es hora de devolver los derechos que a lo largo de los últimos años han ido perdiendo los trabajadores canarios y de España, amparándose en la recurrida crisis económica. El actual Gobierno de España ha gobernado en una ecuación que ha empobrecido aún más al trabajador bajo la máxima de trabajar más para ganar, en el mejor de los casos, lo mismo o menos. La nueva situación política, la que ha decidido los ciudadanos en las urnas, nos obliga a llegar a acuerdos entre todos y cada uno de los asuntos, y el empleo y la recuperación de los derechos de los trabajadores debe estar, al menos, en una de las condiciones de mi grupo en lo más alto de la agenda política. Estamos en la obligación, y coincido con prácticamente todos los portavoces, de acabar con muchas de las injusticias que se han cometido en los últimos años, de adoptar políticas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, de acabar con el trabajo en precario, de darle una oportunidad a los desempleados de larga duración y a los colectivos más sensibles. Es el momento de restituir el derecho a los trabajadores, pero acometamos esa reforma desde el diálogo social, del consenso político y entre administraciones. No volvamos a caer en el mismo error que cometió el Gobierno en funciones. Muchas gracias. Por eso vamos a votar en contra de esta PNL, porque entendemos que tiene que nacer el próximo Estatuto de los Trabajadores desde el consenso y del diálogo social. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Una vez expuesto por parte de todos los grupos, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de ley? ¿Votos en contra de esa misma aprobación de ley? Una vez finalizado la votación y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes.